Arratsalde on guztioi, bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Enredando, el programa de divulgación tecnológica de Euskadi Digital. Una semana más dispuestos a compartir las próximas dos horas y además hoy tengo que decir que viene el programa repleto de contenidos. Hablaremos de seguridad, hablaremos de software libre con esas consultas que nos planteéis con Xavi. Estaremos en F1 hablando de todas las preguntas generales de informática que nos queréis hacer. Y la sorpresa de hoy es que vamos a compartir unos minutos, ni más ni menos, que con el director general de Juventud del Gobierno de Cantabria, con quien vamos a hablar sobre la parte Juventud Cantabria Net, que se va a celebrar a primeros del mes de octubre. Todos los datos en unos minutos aquí en este programa. Eso sí, la semana pasada acabábamos hablando de los móviles a raíz de lo que sucedía hace ya dos semanas con Euskaltel, que anunciaba que dejaba la red de Amena y se pasaba a Vodafone como operador móvil virtual. Y la verdad es que, bueno, pues todo ello dejó un comentario que es el que hice al final del programa, de que mi consejo era que se quedara todo el mundo quietecito, porque es que ahora las operadoras están pues a mantener los clientes, porque claro, al aparecer nuevos operadores móviles, pues evidentemente va a haber pues un poco de movimiento entre ellas, con lo cual pues con lo que decía de quedarse en el operador simplemente es pues no contraer nuevas obligaciones con ningún operador que te obliguen pues a una permanencia de 18 meses, lo cual pues quizás luego puedas ver ofertas mejores y no tener la posibilidad de irte. Así que el consejo yo creo que tiene que ir por ahí. Hay que esperar a lo que va a venir de aquí a fin de año, porque como digo, van a aparecer nuevos operadores de telefonía móvil utilizando, como ya hemos explicado, las redes de los tres actuales. Se va a sumar por fin Esfera, ese operador que tenía licencia desde hace unos cuantos años y que nunca acaba de salir. Bueno, pues ya se sabe que creo que es para finales de este año cuando ya va a empezar a operar junto con los operadores móviles virtuales. Pues va a haber un montón de posibilidades. Y por hoy hemos abierto en nuestro foro una consulta. Os preguntamos a ver qué es lo que os gustaría que nos ofrecerían estos nuevos operadores móviles. Así que si quieres contestar, www.enredando.net, y ahí verás la encuesta en la cual puedes contestar. Arrancamos rápidamente. Como digo, venimos llenos de contenidos esta edición número 174 de Enredando, aquí en la sintonía de Sky Digital, como siempre, con los saludos cordiales, muy cariñosos, de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Vizcaya Empresa Digitala y los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que recientemente pronunció Chris Anderson, autor del artículo titulado Larga Cola, donde afirma que en cualquier negocio los productos de baja demanda pueden constituir en su conjunto una cuota de mercado capaz de plantarle cara a los que más venden siempre que el canal de ventas sea lo suficientemente amplio. Recuerda, este sábado a las 3 de la tarde, aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Y si lo prefieres, también tienes una dirección de correo electrónico a tu disposición.
oyentes@enredando.net.
We'll be right back. Enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Siempre nos gusta ir seguros, todo el mundo nos lo dice. Cuidado con el coche, seguridad ante todo, vigilar los neumáticos. Pero bueno, en la informática no hay que vigilar los neumáticos, pero sí que podemos dar patinazos con el ordenador. Y por ello está el Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, los domingos entre las 9 y las 10 de la noche, también los lunes entre las 7 y las 8 de la tarde. Y ahora le cogemos, pues así, de improviso a Iñaki Lázaro para que nos cuente y nos adelante contenidos para la próxima edición de El Guardián. Arratsaldeon, Iñaki.
Muy buena, Rafa.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana?
Bien, aquí ya ves que, como muy bien dices, me pillas de improviso. Casi siempre estamos ahí preparando los contenidos de lo que será la próxima edición de El Guardián. Todos no podemos desvelar a los oyentes porque, evidentemente, todos no están
cierto,
desarrollados.
Iñaki, una cosa, bueno, es que, bien, está bien. Pero que vamos a ir a rajo, porque tú es que tú, los cerros de Úbeda, pues eso. Entonces vamos a ver. Es que ayer estuve escuchando El Guardián y decías que había una corrección de la corrección de la corrección del parche, del parche, del parche, del requete parche de Microsoft. ¿Ha sido así?
Ha sido así, efectivamente. Era, o sea, la tercera actualización.
La tercera actualización, uh-huh, de una actualización de una actualización. O sea, pongamos que es una actualización de la actualización que previamente se había actualizado.
Sí.
Entonces, ¿y cómo quieres que confiemos en Windows?
Pues, hombre, eso ocurre con muchos programas.
Yo
no es exclusivo
confiar
de un sistema operativo ni de un programa.
Yo no puedo confiar en un sistema operativo que para corregir una vulnerabilidad lleva ya tres intentos.
Uh-huh. Bueno, pues es tu opinión perfectamente respetable, pero sí, que ocurre con muchos programas y con muchos sistemas operativos, insisto.
Uh-huh.
Bueno, muchos sistemas operativos, tampoco hay tantísimos en el mercado, pero sí programas que, aunque no sea una actualización de una actualización de una actualización para un mismo cometido, pues sí que cada cierto tiempo pues sacan sus correspondientes actualizaciones. Cuanto más complejo sea ese programa o cuanto más complejo sea ese entorno, pues lógicamente requerirá de más actualizaciones. Y sobre todo, y punto fundamental, cuanto más usuarios tenga. Y no es que en absoluto quiera defender ni a Microsoft, ni a su sistema operativo Windows, ni a su paquete ofimático Office, ni a nada, sino simplemente destacar un hecho, y es que cuando un programa más usuarios tenga, pues más fácil es de identificar esos errores y después pues deberían ser más fácil de arreglarlos. Pero bueno, eso ya queda en manos de o la empresa o el colectivo o el grupo de gente que se dedique a mantener actualizaciones y correcciones.
Menos mal que dicen que Microsoft se toma su tiempo en sacar los parches, en vigilar que estén bien y etc. Pues menos mal, ¿no? Que se lo toma con tiempo y con ganas.
Bueno, el departamento de Microsoft en ese aspecto es muy importante y, según nos quieren vender, por lo menos la idea, o la nos quieren retransmitir, que dedican importantes esfuerzos en seguridad, pero al fin y al cabo, pues también hay más usuarios y más personas que están fuera de la casa de Microsoft, que se dedican, pues algunos maliciosamente, a descubrir vulnerabilidades para cometer ataques, cometer actos delictivos, y otros pues con otros
pero
propósitos,
bueno,
más
ahora,
loables.
Ahora vas a decir que al final la culpa la tiene el que descubre el agujero, ya lo que faltaba.
No, en absoluto, hombre, la culpabilidad la podría tener el que descubre un agujero y se aprovecha ese agujero para cometer actos delictivos, que es la primera parte de los actores,
vale,
que puede haber. Pero hay una segunda parte, que sí son personas que están o dentro de la casa de Microsoft o fuera, descubren una vulnerabilidad o una cuestión incorrecta y lo notifican. Lo que ocurre es que en este parche al que hace referencia, que es un parche, es decir, la tercera actualización que hay para ese producto estrella de Microsoft, bueno, estrella de los más utilizados, que es su propio navegador web, pues ocurrió una circunstancia, y es que había una empresa de seguridad que no es precisamente Microsoft y que pues de alguna manera tuvo una polémica discusión con Microsoft sobre la conveniencia o no de publicar la información relativa a esa vulnerabilidad cuando todavía no tenía su correspondiente parche, su correspondiente corrección. Y es que ellos habían dado esa información a Microsoft, siempre según la fuente de esta empresa de seguridad daba la información de una manera directa a Microsoft, pero Microsoft hablaba de esa actualización dando alguna pista sobre qué implicaciones tenía, cómo se podía ver afectada, hablaba de URLs largas, direcciones de internet pues especialmente creadas, y cómo se podía aprovechar. Vamos, que daba tantas pistas que al final la empresa EICE, que es esta empresa de seguridad que había entrado en la polémica con Microsoft, decía pues bueno, pues al final vamos a dar todos los tipos de información pues para que los administradores de sistemas y las personas encargadas de velar por la seguridad de o bien sus empleados o bien sus entornos pues supiera de ese error y actuara en consecuencia, pues cambiando de navegador, restringiendo ciertas direcciones. Aquí al final es una, como en casi todos los aspectos de la seguridad, no solamente un único actor, es una obra en la que hay muchos, muchos actores, y desde los técnicos especializados hasta los propios consumidores finales, que son los usuarios, los que deben tener presente pues que en esa seguridad el trabajo es común, y en este caso pues están las empresas
de
seguridad.
Oye, lo explicas con mucho detalle, ¿no te dedicarás tú en tus ratos libres a buscar vulnerabilidades, ¿no?
No tengo tantos conocimientos técnicos ni tanta capacidad pues como tienen las grandes empresas de seguridad pues para investigar eso, ¿no? Pero bueno, pues siempre cada uno de nosotros, yo creo que hemos hecho nuestros pinitos en la seguridad, pero en mi caso creo que es más útil si invierto un tiempo en estar seguro, en transmitir conocimientos, que no yo mismo en investigar, que no llegaría tanto como una empresa de seguridad.
Pues nuestros oyentes están temblando, porque desde luego dan una seguridad esto de que tienen que sacar un parche del parche del parche, que la verdad, pues oye, uno dice, qué bien que tengo Internet Explorer. Por cierto, si navegas con Firefox, ¿tienes ese problema o también...?
Si navegas con Firefox, pues también es un navegador que cada vez tiene más usuarios y cada vez tiene pues más actualizaciones. Hablábamos la semana pasada también en el Guardian de una noticia,
Iñaki,
que también está publicada.
Iñaki, ¿estás estudiando para político o así?
No, esto es un dato completamente
real. Estoy preguntando que a ver si con Firefox da ese problema. No
te estoy diciendo que sí, que da, no es exactamente, porque no es equivalente.
Es no
el
es
parche,
equivalente.
El parche, bien. Pero sí que hay errores, sí que se solucionan y a veces pues hay que volver a actualizarlo.
Con este fallo que ha sido exclusivamente para Internet Explorer.
Este fallo de las URLs en formato largo que producía una importante vulnerabilidad, un importante error en navegador, es concretamente personalizable para Internet Explorer. En Firefox no ocurría ese, pero ocurre en otros, bueno, que también hay que corregir.
Sí.
Esto es como el eterno dilema. ¿Cuál es el mejor navegador? Pues bueno, yo no me voy a hacer como los políticos. No voy a decir ni uno ni otro, sino simplemente que los probemos. Ahí está, yo creo que Xavier Azumendi muchas veces recomendando la utilización del Mozilla Firefox, y yo estoy completamente de acuerdo que hay que utilizarlo, hay que probarlo, y si estás más satisfecho con él, pues adelante con él.
Bueno.
Yo no voy a obligar a nadie, y muchísimo menos por cuestiones de seguridad, decir que uno u otro. Pues yo luego sí que hay estudios que tratan de comparar uno con otro, dice que uno tiene más vulnerabilidad que otro, pero a veces pues estos estudios están un tanto transgiversados, ¿no? Porque puede ser que donde más usuarios hay, más riesgo hay de que se encuentren esas vulnerabilidades. Yo simplemente digo pues que cada uno pruebe esos navegadores. Yo concretamente...
O sea que tampoco te gusta Firefox.
Sí, me gusta muchísimo, y soy un usuario fiel a Firefox.
Pues entonces...
Y también soy un usuario de Internet Explorer. Yo tengo los dos, y no voy a hacer como
político.
Los políticos.
Eres un político.
No, sino yo aconsejo que hagan a los usuarios como yo en este aspecto. En otros casos pues igual no, pero en este aspecto...
¿Qué lo aconsejas?
Tener los dos. ¿Por qué? Pues porque hay determinadas páginas web que en Firefox funcionan bien y no hay riesgo, pero en otras páginas web pues se pueden utilizar con Firefox y beneficiarnos de las características que tiene Firefox, que evidentemente son superiores en algunos aspectos porque Firefox se ha ido actualizando y Internet Explorer lleva mucho tiempo manteniéndose en esa versión actual, la versión 7 de navegador, o esa futura versión que ahora mismo está desarrollando pero que todavía no está de todo funcional y que no incorpora pues algunas características que para mí son pues fundamentales, como navegar mediante fichas, pestañas, solapas, como queramos llamar, y ya no es una cuestión de seguridad, sino simplemente de comodidad. Entonces ahí intervienen pues muchas características, como por ejemplo pues que una página web se vea, pues por desgracia algunas no se ven correctamente en Firefox y necesita Internet Explorer. Pero yo no solamente me voy a ceñir a esos dos navegadores, sino si estamos funcionando con otros sistemas operativos como GNU Linux, pues también el abanico de navegadores.
Un momento, que después, después de decir GNU Linux has pasado saliva, que es que casi te atragantas, ¿no?
No, en absoluto.
Ajá.
No, que tenemos otras variedades. Bueno, Opera, por ejemplo, pues está disponible para todos los entornos. Conqueror es un navegador típicamente de KDE, corrígeme si no me equivoco, de entornos GNU Linux. Bueno, creo que están para los dos entornos, tanto KDE como Gnome, ¿no? Me parece
No, oye, si te gusta realmente GNU Linux, no tengo por qué corregirte, ya veo que estás bien informado.
Sí, pero hay otro las personas que tengo a mi alrededor que están mejor informadas. Puedes hacer referencia ahora mismo a la persona en concreto que es habitual colaborador tanto en Enredando como en El Guardián.
Es que nuestros oyentes no le ven, pero es que está Miquel Carmona sentado a lo suyo y hoy parece, Miquel, que le tenemos aquí, le vamos a poner a raya, ¿eh? Entre los dos le vamos a poner, vamos, se va a hacer un Linux maniático.
Me está inspirando de alguna manera, ¿no? En esta conversación que mantenemos sobre el navegador.
Sí.
Y esta conversación la hemos tenido en más ocasiones enfocada en diferentes aspectos, pero al final es un dilema, un debate que siempre yo creo que todos los oyentes se habrán preguntado, ¿qué navegador tengo que utilizar? Pues el utilizar uno u otro, un argumento importante es la seguridad, pero tampoco va a ser el único, pues porque a igualdad de condiciones, imaginemos que no es cierto, pero imaginemos que los dos son igual de seguros.
Claro que no es cierto, desde luego.
No es cierto, yo no voy a decir que uno sea más que otro, pero
son
diferentes.
He dicho
que no son igualmente seguros porque tienen cada uno sus características diferenciadas.
Pero ya has empezado hablando de los tres parches, del parche, del reparche, del requete parche de Internet Explorer. Nuestros oyentes son suficientemente inteligentes a estas alturas ya.
De acuerdo, pero si también escucharon la pasada edición de Guardián, hablamos también de otra serie de vulnerabilidades y errores que tiene Mozilla Firefox. Algunos no son críticos, otros son más o menos pues solventables mediante actualizaciones. Así que si estuvieron atentos a la edición anterior de Guardián, pues tratamos de hablar de los dos navegadores hoy en día más utilizados y sus correspondientes actualizaciones y sus correspondientes características. Pero insisto, no solamente, aunque un punto clave debe ser la seguridad, pues también puede ser la comodidad, la compatibilidad y otras cuestiones que sin duda hay que valorar. Yo concretamente tengo los dos, pues porque cuando en un entorno empresarial, un entorno en el que me ponen pues un sistema operativo, pues yo lo tengo que utilizar y evidentemente intento sacar el máximo rendimiento, y para eso pues considero que esos dos navegadores me pueden dar pues unas buenas características. Pero yo no desanimaría en absoluto a ningún oyente pues para que deje de utilizar un sistema operativo pues como Opera, Conqueror, etcétera.
Por cierto, ¿qué pasó la semana pasada? Porque Panda Labs puso el nivel de alerta en naranja, hacía una cantidad de tiempo que no se ponían en naranja. Yo creo que la banderita de color naranja ya la tenían hasta decolorida de nuevo usarla, y bueno, pues realmente, ¿qué es lo que motivó ese cambio? ¿Ha habido algo importante la semana pasada?
Pues sí, es un hecho bastante curioso que semana a semana hay más malware que nunca, es decir, más amenazas, más cuestiones que tengan que ver con virus, gusanos, troyanos, más que nunca, y no llega a aparecer esa alerta naranja o incluso roja que ya llevamos muchísimo tiempo sin verla. El motivo, pues porque cada vez estas amenazas llegan de una forma masiva, de una forma más repartida, pero que no se concentran en un único ejemplar, como en la época, pues recuerda el Bugbear, el Kleth, cualquiera de estos tipos de especímenes que llegaban y destacaban muchísimo respecto al resto. Ahora sí que se siguen propagando de forma masiva, pero no destacan tanto. Y como muy bien indica, la semana pasada se llegaba a producir una alerta naranja, pues como también explicamos en la pasada edición de Guardián, porque había unos envíos importantes de phishing. Llegaban a ser hasta 70 correos diferentes que trataban de convencer a los clientes del banco Barclays Bank para que dieran sus datos confidenciales. Y aunque quizás el banco Barclays Bank, con todos los respetos del mundo hacia este banco, no sea de los más utilizados a nivel pues estatal, por ejemplo, por los usuarios, porque hay otros bancos que seguramente que en el ranking están entre los más visitados o los más utilizados en cuanto a banca online, pues realmente era espectacular el número de envíos y por tanto ahí la peligrosidad y esa justificación pues de que hubiera una alerta que seguramente veremos repetida pues cuando ataquen a otro banco quizás más conocido, más utilizado, pues quizás en nuestro entorno más local, pues cajas de ahorros, o en otros entornos internacionales, pues este tipo de bancos, como en este caso el Barclays Bank.
O sea que un asunto de phishing era.
En este caso un asunto de phishing que además pues se juntaba con diferentes modalidades, hasta 70 variantes, que son las que comentamos, de un espécimen llamado Barkfish, que son pues, la abreviatura de Barclays y de phishing.
Ya veo que vienes con todos los papeles ahí encima de la mesa, listo de todo lo que nos vas a ofrecer, y nos gustaría conocer pues esos contenidos que el Guardián nos va a ofrecer, pero como queremos ser pues un poco perspicaces y aquí lo que queremos es sacar las consultas a la luz, pues la semana pasada recordar a nuestros oyentes que con Xavi estuvimos hablando acerca de una consulta que recibimos en F1 de la información que bueno, nosotros pongamos que vamos a Google, cualquier formulario, vamos a poner el caso de Google porque era la consulta, estaba por ahí encaminada, que hacías una búsqueda, pues los peces de color rosa, yo qué sé, escribes cualquier cosa en Google y luego eso se memoriza, de cierto modo cuando vas a escribir, pues ya sabes que nos sale esa ventanita como ese desplegable hacia abajo donde vienen las últimas búsquedas, y nos preguntaba a ver cómo se podía eliminar todo eso, y de ahí pues surgía otra consulta que es la que yo planteaba, pues porque hay determinadas páginas en sitios en internet donde adivinan misteriosamente tu localidad, te dicen, hombre, pues encuentra amigos amigos en tu ciudad y ¡pum! Detrás el nombre de tu ciudad. Te quedas así como mirando diciendo, anda, oye, ¿qué puntería ha tenido esto? ¿Cómo sabe dónde estoy?
Uh-huh. No siempre tiene tanta puntería, ¿eh? No siempre aciertan,
pues,
pero en muchos casos.
Aciertan de lleno. Uh-huh. Sí, sí.
Puede ser, es una cuestión que...
Aquí los oyentes estarán pensando, este Rafa, a ver por dónde navega, claro. No, 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 no os penséis que es para tanto, porque realmente estas páginas, pues te pones a buscar una cosa y bueno, pues te salen ahí, pues, subiditas de tono y tal, pero bueno, que ese, en ese caso parece que es en lo que se está orientando. Pero me da miedo el pensar, pues no solo eso, sino que o que se esté viendo información de mi PC, y es lo que seguramente ahora los oyentes están planteando, ¿no? Realmente estás navegando en casa tranquilamente y de repente te sale una ventanita y te dice, haz amigos en tu ciudad, y tan, detrás el nombre y dices, no, pues si es mi ciudad. Uh-huh. ¿Y cómo sabe esta página web? Esta página web, ¿cómo sabe dónde estoy yo? ¿Dónde me están viendo?
La sorpresa puede ser mayúscula, ¿no? Es un ataque directo contra la confidencialidad, que es un aspecto importante en la seguridad. Son dos cuestiones las que acabas de plantear. La primera, no vamos a adentrarnos mucho de lleno, porque en cuestiones de guardar nuestro navegador, lo que estamos haciendo lo comentamos en la pasada edición. Además, lo comentamos casi personalizado para el Firefox, para saber cuáles son el grupo de opciones que tiene asociadas, cómo podemos limpiar nuestra caché de los archivos guardados, las cookies, los datos de los formularios, todo de forma separada. En ese caso, pues a mí personalmente me gusta más el Firefox porque lo tiene categorizado. Uh-huh. Ya veremos si las próximas versiones del Internet Explorer u otros navegadores lo hacen, pero de momento ahí, por ejemplo, le doy un voto a favor, un punto a favor al
solo
Firefox.
Uno.
No, le doy muchos más, pero en ese aspecto pues le voy a dar uno. Bien, luego, bien. Pues bueno, habría que valorar otras cuestiones. Y en la segunda cuestión importante de lo que sería el origen de una visita a una página web, pues ahí entran también varios factores. Esto lo comentamos un poco en micrófono cerrado en cuanto a, pues, a la investigación que hemos hecho. Yo en ocasiones pues me gusta mucho bastante a menudo leer foros de seguridad en páginas pues muy interesantes como Cryptopolis, Cryptonomicon, páginas que están no solamente especializadas en seguridad, sino concretamente pues van también a hablar de cuestiones de confidencialidad, y ahí el punto estrella pues es lo que
pues
se
qué
hace...
es lo que qué es lo que se comenta, a ver,
qué es lo que se comenta. Bueno, pues ahí hubo un debate bastante interesante sobre cómo podía llegar una página web esa información, cómo una página web pudiera saber, por ejemplo, pues cuál es la procedencia de una visita. Bueno, pues aquí se nos ocurren varias posibles tesis, ¿no? O varios posibles candidatos a ser la respuesta válida, esa eterna consulta o esa consulta que últimamente ha estado bastante en los foros de debate.
En boca de todos, ¿no?
En boca de todos.
Sí, sí.
Sí, pues bueno, tú como administrador de varias páginas web, seguramente que sabes de sobra, Rafa, que puedes conocer la procedencia de tus visitas, las visitas que hacen a tu página web.
Relativa,
orientativa.
Muy relativa.
Países en cuanto a dominios.
Exacto, pero vale. Bueno, vamos a ver, y aquí hay una diferencia terrible.
Hay una diferencia.
¿Es una visita de España o es una visita de Bilbao? O
bien.
No sé, o un pueblito, porque es que además mi caso no era Bilbao, es que era un acierto, vamos.
Casi un barrio.
Terrible.
Vale. Pues
terrible.
La diferenciación es que esta es que las estadísticas tradicionales, no muy avanzadas, pues que cualquier proveedor de que nos puede dar una página web y que nosotros tengamos un sistema, como digo, sencillo de estadísticas, es en función del dominio de esa visita, es decir, en función de la región, un país, más bien, que tuviera, pues nos marca ahí una serie de datos, pues de la procedencia, ¿no? Sobre todo de país. ¿Qué ocurre? Que ahora, pues con elementos más tecnológicos, con esa relación que hay entre direcciones IP y proveedores, pues hay servicios como, por ejemplo, el famoso Google Analytics, o por ejemplo, otro tipo de servicios, creo que también Yahoo ahora mismo dispone de servicios de localización, en el que, como digo, entra en juego procedencia de un determinado ISP, un determinado proveedor de acceso a Internet, y también lo que son las direcciones IP que se van asignando pues de forma relativamente organizada. Por eso decía que no siempre está asegurada esa fiabilidad de la procedencia, pues porque hay veces que o bien se utilizan proxies anónimos o proxies que están de alguna forma trucadas para no identificar tan claramente la dirección IP, y otros servicios pues que al final pueden hacer un poco despistar esas direcciones, no es 100% fiable, pero sí que es cierto que el mundo de las direcciones IP nos dan una pista tremenda sobre qué lugar procede. No estamos hablando de direcciones IP de las asignadas a una red local, que ahí pues evidentemente no nos dan ningún tipo de información, sino las direcciones IP que al final pues tenemos que pasar cuando nos conectamos a través de nuestro proveedor de acceso a Internet, y en esas direcciones IP pues se dan, como digo, muchas pistas sobre la localización localización, y basta pues echar un vistazo a algunas URLs, a algunas direcciones que yo te pasé así pues por correo electrónico, sí, para saber automáticamente, bueno, pues algunos datos.
Me pasaste una de ellas, pues daba la dirección IP precisamente en la sede social de mi proveedor de internet, con lo cual sí me parece lógico.
Es una pista
hasta
que
ahí
que
sí me parece lógico, desde luego, muy bien, pero la otra, bueno, pues no acertaba de lleno. De hecho, sí que no funcionaba, o sea, no me estaba marcando correctamente, con lo cual, pues oye, lo que ya me ha dado a pensar, Iñaki, cuando me pasaste esa información y ya salió el tema de Google Analytics, ya me eché a temblar, porque dije, adiós, claro, Google Analytics se está metiendo en muchas webs, entre una de ellas, por cierto, la Euskadi Digital, y está recopilando información, y yo no sé a ciencia cierta qué información está recopilando, porque eso es un código que lo tienen ellos, y ellos sabrán lo que está haciendo sobre el visitante, qué información recopila de los visitantes. La verdad es que los webmasters están encantados con Google Analytics, la cantidad de datos que les da de sus visitas, pero realmente es que, joder, que es que me asusta al decir, pues si al final todo esto se basa en este sistema, a ver qué bases de datos tiene Google.
Hombre, pues ahí en esas bases de datos que almacena Google, como siempre se suele decir en estos casos, la información es poder. Y Google desde luego que no es ajeno a esa premisa. Antes en la introducción a esta cuestión decíamos que cuando veíamos el sistema de estadísticas que nos daban pues antiguamente nuestro proveedor de hosting más bien, ¿no? El que nos alojaba la página web, o nosotros pues contratamos un servicio, estos estadísticos pues no solamente nos daban información útil sobre la procedencia, o muchísimo menos personalizada o concretada que lo que puede darnos Google Analytics, y luego otros tipos de información en cuanto al sistema operativo de sus que nos visitaba, en cuanto a, pues no sé, navegador. Bueno, pues toda esta información también, efectivamente, la información es poder, la información es dinero, y nos podía hacer que si sabemos que nuestra página web en un 90% nos la visitan desde el navegador X, por no personalizar a uno concreto, pues nosotros podíamos desarrollar esa página web para ese navegador X. Claro, en el mundo de la pornografía, erotismo y todo esto que bueno, hacías referencia cuando hablabas de las páginas subidas de tono, sabemos que es uno de los sectores de más beneficio económico genera, y desde luego que ahí van a sacar provecho de la información que puede estar almacenando Google o de la información que puede estar aprovisionando pues cualquier otra empresa, porque insisto, información es poder, y en ese caso información es dinero, y esa información conjuntamente con otros dos sectores que más dinero da, pues al final se juntan dos que lo que hacen es almacenar esa información para transmitirla.
Y ciertamente yo que creo que debemos de nosotros pues ser capaces pues de intentar buscar una solución o buscar un remedio, porque vaya, que lo que te digo, que a mí por lo menos, pues bueno, me genera una intranquilidad el saber que no sé hasta dónde está llegando la información que se está recabando en mis visitas. Y además, hoy en día, al ofrecer Google, y esto es lo que más me fastidia, que te ofrece a los webmasters un servicio, Google Analytics, que te da muchos datos, y que realmente esté recopilando una información y que tenga otra finalidad. Eso quizás en el aceptar, lo has aceptado y no lo has leído, y está sucediendo algo de ese estilo. O sea, que realmente Google Analytics, no lo voy a decir así claro, pero puede ser una tapadera, vamos a decir, para otros tipos de servicios que luego vende Google por otros lados.
Sí, hombre,
Google es muy fuerte lo que estoy diciendo.
Es un
¿no puede
grandísimo
ser?
Proveedor de contenidos. No solamente ya es un buscador, eso ya pasó a la historia. Sigue siendo evidentemente el buscador entre los buscadores.
Por supuesto.
Sigue siendo.
No,
pero es una herramienta de marketing increíble, increíble. Pues como digo, no solamente ya para las páginas subidas de tono, sino para cualquier portal. En este caso, pues sí, hablamos de Euskadi Digital, hablamos de Enredando, hablamos de Guardián. Pues son portales tecnológicos que también generan pues tráfico, generan información, y eso pues para, en este caso, Google Analytics, o para cualquier proveedor de datos, cualquier proveedor que quiera vender esa información, pues va a ser un aspecto fundamental. Entonces aquí siempre estaríamos también una cuestión legal, ¿no? Sobre esa información que nos almacenan, qué pueden hacer con esa información. Hoy en día Internet es un mundo público, es un mundo sin demasiadas censuras, ¿no? Salvando las distancias de lo que ocurre, pues por ejemplo, el mundo de los pedófilos o otras cosas delictivas que por supuesto que hay en Internet, pero eso no quita para que haya cosas buenísimas. Entonces, la legalidad pasaría a ser algo que desde luego quedaría en entredicho si, por ejemplo, pues los pedófilos pudieran utilizar esa información pues para seguir pues chantajeando a niños indefensos o cometiendo ese tipo de actos que no son desde luego positivos para la sociedad. En ese caso, pues Google tiene la obligación, y yo creo que lo está haciendo pues bien. No tengo toda la información porque tampoco sé cómo funciona funcionan la policía y las relaciones que tiene las autoridades con Google, pero creo que está obligado a hacerlo y espero que lo siga haciendo. Pero recordarás que también en este espacio de seguridad, aquí en Enredando, hablamos de cómo Microsoft demandaba a Google la información respecto a contenidos pues eróticos, ¿no? Uh-huh. En ese caso, pues, ¿por qué Microsoft tiene que hacer esa tarea y demandárselas de forma gratuita si Microsoft también lo podría llegar a hacer? Uh-huh. ¿No? Es un debate también ahí que yo considero que igual Google no está obligado a dar esa información. Es que Google no indexar esa información.
Vuelvo a decir que no lo entiendo. O sea, ese asunto, vuelvo a decir lo que dije hace unos programas, que no lo entiendo porque vas a Google, ponerle el buscador y te salen las referencias. Que lo grabe en algún sitio, uh-huh, que lo almacene, y no sé qué le tiene que pedir a Google, si es por tomar protagonismo, por salir en las portadas de los periódicos o por qué puñetas. Pero de verdad es que lo de Microsoft, pues cada día entiendo.
Hombre, yo sin llegar a defender a Microsoft, también lo comenté la otra vez. Microsoft pretende dar servicios de seguridad, pretende dar servicios de contenidos, y en esa pretensión, pues a veces no muy afortunada, pues porque no llega a la profesionalidad que pueden tener, pues quizás otros entornos pues más experimentados, otros proveedores. Ya no solamente hablo de empresas de seguridad, sino pues proveedores de contenidos, ¿no? Grandes proveedores, pues como pueden ser Cobium, por ejemplo, en el mundo del spam, o otros pues que tienen ahí esa información, esa base de datos de lo que son páginas eróticas. Esa información pues tiene que ser utilizada de una forma pues coherente, y en este caso esa información coherente nos lo puede dar una herramienta de seguridad que, por ejemplo, haga que cuando un niño pues de corta edad, pues 5 o 6 años, o la información que el tutor, padre, considere oportuno, pues no la visite, pues porque hay información en internet que, insisto, es muy útil, muy práctica para un niño, pero otra pues todavía no está en una edad en la que pues moralmente, intelectualmente tenga capacidad para asimilarla.
Bueno, eso sería otro capítulo,
otra cuestión, sí.
Porque si puede hablar de ese asunto, y además que yo sé que muchos aitas y amas están preocupados por este asunto de su niño o niña está navegando y tal, y realmente pues sí, hay unos sistemas, hay unas formas, pero no te preocupes que el que hace la página también se sabe las formas de saltarlas, con lo cual, pues hombre, pero bueno, no sé, ahí está un poco la ética de cada uno, y quien hace la página web, pues dices, bueno, mi público objetivo es este. Y no creo que bueno, pues en la mayoría de las mentes que hacen estas páginas, pues no creo que se intente saltar. Pero bueno, como todo al final es negocio, y aparte que un niño o una niña tampoco tiene la posesión de una tarjeta de crédito como para hacer una compra y todo, o sea, eso quizás pues
pero,
también...
Sí, pero no solamente la cuestión económica. He leído informes que organizaciones como Save the Children, por ejemplo, y me han dejado bastante alarmado y bastante asustado. Con eso no quiero desanimar a ningún padre a que le deje a su hijo navegar por internet,
y aparte,
en absoluto.
Y aparte que bueno, pues seguro que muchos aitas y amas nos están escuchando ahora, y recuerdo pues esa entrevista que mantuvimos con Germán Cortázar, psicólogo, uh-huh, y nos recomendó, nos dio un consejo que siempre lo repetimos, y es: navega con tu hijo, con tu hija.
Efectivamente, esa es la clave.
Es decir, estate con él, con ella, y a ver qué te apetece. Vamos a ver a Disney, vamos a tal, vamos a las páginas, y sé tú mismo quien uh-huh lo controle.
Sí.
Y bueno, ya cuando se hace un poco más mayorcitos, parece que la italama está ahí navegando, pues no pega mucho, pero bueno, ya son otras edades y es otra forma de.
Sí, es que es utilizar el sentido común. Al final, claro, la tecnología, internet, es una prolongación de la sociedad. Pues si un chaval ya tiene 16 años y quiere ir al kiosco a comprar revistas eróticas, pues eso, en su tiempo libre, ¿qué va a hacer?
Creía que ibas a decir, ¡hágalo!
No, pues, ¿qué va a hacer el padre? Pues hombre, pues podrá tener algún tipo de consejo que darle y demás cuestiones.
Pero
pues,
ya es una
internet...
cuestión igual que la sociedad. O sea,
es,
que no,
exactamente, pues si con 16 años está navegando en internet y quiere visitar una página tal, pues bueno, 16, 18 años, en una edad más adulta. Pero lo que es peligroso es el informe que podía leer hace tiempo reciente de Save the Children, como los menores en un porcentaje alto pues habían concertado citas con adultos pues a través de páginas de ese tipo, páginas pues o bien pornográficas, chats que son para personas adultas y ese tipo de cuestiones, y eso me preocupa.
Bueno, pero es que eso también es un poco despreocupación de los padres.
Sí, quizás despreocupación y falta de información. Vamos, es lo mismo que las horas que pasa un chaval viendo la tele y todo esto.
Estoy de acuerdo, porque muchos padres y madres sí que dicen, pues que, ¿cómo voy a manejar yo el ordenador? Joder, si es que no sé ni cómo se coge el ratón. Bueno, yo creo que son dos cosas diferentes. Si tu hijo o tu hija sabe navegar, pues déjale que navegue y tú te sientas ahí a ver, como si estuvieras viendo la tele. Uh-huh. Y vas a ver, y seguramente que hasta encuentras información que te interesa a ti, y aunque no sepas manejar el ordenador, oye, búscame a ver la receta de la torta de manzana, y así de paso pues hacemos un pastelito. Pues
sí.
Pues no sé, siempre es así. O sea, tampoco uh-huh es una cuestión tecnológica. Yo sí que animo a que se quite ese miedo, que realmente, pues hombre, no todos sabemos hacer todo, pero si tienes en casa a alguien que sabe navegar, aunque sea de menos edad que muchas muchas veces todos los padres lo dicen, ¿no? Dicen, jo, es que mi hija, vamos, qué fiera con el ordenador, cómo coge el ratón y cómo maneja. Pues fabuloso, eso es algo positivo. Pues oye, aprovechate tú también. ¿Cómo que sí? Ah, pues mira, me vas a enseñar. Que te he estado enseñando yo durante un montón de años, ahora me enseñas tú a mí.
Pues mira, yo hace unas fechas también recientes un paralelismo entre seguridad y, por ejemplo, sexualidad, ¿no? Que diría uno, bueno, pues ¿qué parecido tiene?
Pero ven aquí, que le vas a poner los rumbos a este programa.
Déjame explicarlo. Mira, pues la seguridad es que un padre le diga al hijo, mira, pues cuando quieras entablar tu primera relación y tal, pues utiliza el preservativo. Pues se ha producido el efecto contrario. Ahora es cuando un niño o un chaval pequeño dice, hombre, papá, estás navegando en internet y no tienes un antivirus o una herramienta de seguridad. Pues es algo lo mismo. La protección nunca debe estar reñida con el interés que puede tener pues cualquier padre o cualquier madre pues por la seguridad de su hijo, ni un hijo por la seguridad de sus padres.
Pero no lo mezclemos, no vas a decir que le pongas un preservativo al navegador, ¿no?
No. Bueno, pues al final un preservativo es preservar la seguridad, ¿no? En este caso, pues el antivirus lo que trata es de prevenir, ¿no? De garantizar la seguridad, ese es el objetivo.
Como le tienes que poner a la plasma de 42 pulgadas de la sala, vamos, te pones ahí. Bueno, vamos a dejarlo.
vamos a
ir finalizando ya, que llevamos un rato hablando. Miquel se está riendo, yo creo que se está haciendo la idea de lo que habría que estirar, o sea que vamos a dejarle tranquilo.
Hay que estirar hay que acortar, mejor dicho, la actualización de los antivirus, que sea lo más frecuente posible.
Darle un vaso de agua, por favor, a Miquel, que le va a dar algo. Iñaki, ¿de qué vamos a hablar en el próximo Guardián?
Pues de cuestiones que yo creo que van a ser muy interesantes para todos los oyentes. El voto electrónico, algo que por aquí cerca se está utilizando de forma experimental y algo que nos llega desde la Universidad de Princeton. Hay un profesor...
¿De Princeton?
Princeton,
no, tú no veías el Príncipe de Bel-Air.
No lo veía.
Vale.
¿Cómo has dicho que se pronuncia?
Princeton,
vale.
Princeton,
pues,
yeah.
Pues desde esa universidad, allí un profesor hackeaba, de alguna manera trataba de hacer alguna estrategia con la máquina de voto electrónico. Era concretamente pues un profesor y dos estudiantes ya graduados que le ayudaban con esa tarea. Y es algo que hablaremos en la próxima edición porque realmente pues puede tener su interés pues para todas aquellas personas que hoy en día se están preocupando por el voto electrónico y cómo pues garantizar de alguna manera la confidencialidad, la seguridad y todo de la misma forma que el voto tradicional. Y de una cuestión pues prácticamente innovadora que está llegando ahora, como es el voto electrónico, algo que quizá lo teníamos ahí en el olvido, como es la red Ekelon, esta red que la Unión Europea quería preparar para cuestiones de seguridad, para cuestiones de protección, en cuestiones militares, pero también cuestiones de espionaje de todo tipo, y algo pues que también vamos a rescatar un poquito ahí del olvido para que todos los oyentes pues sepan en qué estado está, porque también nos parece muy interesante.
Bueno,
y básicamente son esas dos cuestiones que acompañarán
a las alertas de virus, no,
a la actualidad y otras cosas que
es suficiente. La semana que viene además aquí seguiremos porque te invitaremos a que vengas a hablar no de lo que tú traes sino de lo que nosotros nos apetezca.
Sí, ya veo ya.
Así que no te aconsejo que no vengas tan cargado de papeles porque un día se te van a caer por el pasillo y vamos, la que vas a liar aquí de hojas y total, ya ves que al final pues simplemente con que traigas el bolígrafo, no traigas ni papel, simplemente para que estés pasando el rato con él y ya está.
Bueno, para apuntar cosas. No traigo tantos papeles, como antaño, ahora ya casi todo.
Bueno,
trae la cabeza.
Además nuestros oyentes ya saben que Iñaki es el que imprime dos hojas en una, o sea, es el que tiene configurada la impresora para que en un folio en un DIN A4 le salen apaisado una cara y la otra, y así mete dos hojas en una y por la segunda cara también imprimes.
No, ya por la otra no.
La otra ya no. eso ya...
Si no, se escucharía mucho en la radio el movimiento de las hojas, que generalmente no se escucha tanto, pero como se está escuchando ahora, como ejemplo.
Sí, eso es. Nada, hoy hemos visto que ha traído la versión diccionario reducido.
Eso es.
Bueno, volvamos a recordar que El Guardián es el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital. Iñaki Lázaro te lo cuenta todo, con pelos y señales, los domingos entre las 9 y las 10 de la noche, también los lunes entre las 7 y las 8 de la tarde, aquí en Euskadi Digital, así que estate al día y no te pierdas un solo detalle. Nos falta recordar las formas de contacto con El Guardián.
La dirección de correo electrónico, la de siempre, elguardian@euskadigital.net. La página web, pues prácticamente igual, pero sin la arroba, elguardian.euskadigital.net. Y el buzón de voz, el 94-483-2582.
A ver, repite.
94-483-2582. 944-83-2582.
O sea que acaba en 2 el premio, ¿no?
Acaba en 2 el premio. ¿Qué, sí. ¿De qué premio estamos hablando?
¿No estabas dando el número de la lotería?
No, pero sí que es una lotería.
Bueno, sí, tú ya sé que todo lo relacionas.
El participar en el Guardián, porque vamos a regalarlos. Estamos ya en la edición 90. Sí. En puertas de edición 90. Sí. Yo creo que para la 100 habrá que preparar algo, ¿no?
Sí.
A ver si aquí el director de la emisora nos pone algún regalito bueno.
Ya empezamos.
Primero, un viaje, yo creo que para todos los que han colaborado en alguna ocasión.
Sí, a la Luna.
Con el Guardián. Bueno, pues yo estaría encantado de ir a la Luna.
Hay mares.
A veces estoy en la Luna. O sea, mira, pues, no,
llévate el traje de baño, porque creo que hay mares. Creo que han dicho que hay mares en la Luna. O sea, sí, llévate el traje, sí, las chancletillas. Lo que pasa es que hay arena. O sea, que es como ir a la playa, igual.
Yo creo que los últimos estudios eran a ver si había agua en Marte. La Luna lo tenía muy superado, ¿no?
Y yo lo último que he oído, que lo del 69 de los primeros astronautas, que fue todo un invento, que nunca han estado allí. O sea, ya cada uno. Esto.
Cuando has dicho el número, pensaba que ibas la conversación por otro motivo. Ah, pero bueno, menos mal que la Iñaki, lo has corregido.
Iñaki, no vamos a hablar de 69. Es que esto es un niño. Digo, un niño. Un programa para todas las edades.
Del año 69, vale.
No me pongas
vale.
Nervioso.
No. Tú me lo pones a mí hablando de esos temas.
Bueno, pues vamos a dejarlo así. La semana que viene seguiremos hablando. ¿Nos dejamos algo al tintero?
Si nos dejamos algo, ya lo rellenaremos en la próxima edición del Guardián.
Me comenta nuestro compañero Miquel con unas signas muy claras. A ver si vamos a sacar la plumilla.
No. La dejamos guardada para otra ocasión. La metemos en el armario.
En el armario, venga. Sí. La semana que viene ahí saldrá la plumilla del armario.
Bueno, tú verás lo que saca. Yo desde luego que no.
Muchísimas gracias, Iñaki.
Un placer, hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¿Un ordenador sin antivirus actualizado? ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos enreando, continuamos como siempre aquí en la sintonía de Euskadi Digital, ofreciendo los mejores contenidos, y siempre nos gusta escucharos esas consultas, esas dudas, esas preguntas, esas cuestiones que siempre nos planteáis, que queréis una resolución, y nosotros tratamos de hacer lo mejor que sabemos. Así que como siempre recibimos ya aquí en nuestros estudios a Xavi Azumendi, que ya está listo y dispuesto para contestar vuestras preguntas. A Racha León, Xavi.
A Racha León, aquí estamos otra semanita más. Como bien has comentado, para intentar ayudar a la gente en todo aquello que cree oportuno, o para informarse, para solucionar algún problema, o para que nos comenten a ver un poquito también sobre qué quieren que hablemos.
Pues hoy además creo que tenemos contenidos interesantes y que vamos a hablar de asuntos que seguro que a más de uno y una le interesan, ¿verdad?
Pues bueno, esa es un poquito la idea, ¿no? Al final, con las consultas que nos van mandando la gente, pues intentar seleccionar las más importantes, las que nosotros creemos que más chispa le podemos sacar y que a la gente le puede interesar más. Y bueno, aunque al final pues realmente es complicado que a todo el mundo le interese, ¿no? Porque dependiendo también de la dificultad de las consultas, pues bueno, hay gente que ya pues las puede tener solucionadas o que nunca han tenido ese problema. Pero bueno, siempre está bien estar un poquito ahí al loro, el saber que se cuece en esto de la tecnología. Y pues bueno, por lo menos por si se te ocurre algún día o algún problema parecido, pues que sepas más o menos por dónde tienen que ir los tiros.
Bueno, pues vamos a comenzar preparando esa batería de preguntas, por decirlo así, esas cuantas cuestiones que vamos a tratar de hoy. Y creo que además empezamos con una consulta que hemos recibido. ¿Ha sido a través del foro, Xavi?
No, a través del correo de F1.
Correo.
A través de F1, sí.
F1@enreando.net. Vamos con la consulta.
Eso es. Bien, pues aquí UTI2 nos pregunta, nos hace una consultita. Dice que tiene un problemita con el Outlook Express, que dice que el problema es cuando intenta abrir un fichero adjunto con formato PDF, que vamos, le dice que no le deja abrirlo, y sin embargo con el explorador de Windows le dice que sí puede abrirlo. Entonces pues a ver un poco por qué puede ser. Bien, por lo que he estado investigando, pues bueno, en principio el Outlook Express, por defecto cuando te lo instalas, tiene habilitada una opción de proteger lo que es la información que te viene en los ficheros adjuntos, de tal manera que te dice que no los puedes abrir. Y pues mediante esta protección que viene por defecto, pues evidentemente no podrías acceder a esos ficheros adjuntos que te manda la gente. ¿Cómo se puede deshabilitar esta opción? Pues muy sencillo, en el menú herramientas, opciones, aquí tenemos una pestaña seguridad, ¿vale? Por defecto hay activada una casilla que dice que no se permiten guardar o abrir ficheros adjuntos porque pueden contener virus. Pues lo que habría que hacer sería deshabilitar esta opción y en principio con eso por lo menos el Outlook Express te dejaría abrir, guardar o hacer lo que quieras con esos ficheros adjuntos que te vienen. Uh-huh. Más o menos yo creo que el tema podría ir por ahí. Uh-huh. Bien, como siempre, pues bueno, intentamos un poco recomendar a la gente pues aquellos programas que nosotros creemos útiles, y en este caso pues bueno, nos comenta que utiliza Outlook Express. Ahí pues bueno, bien sabes tú que también soy un poco aficionado a intentar utilizar en la medida de lo posible pues herramientas de software libre, y aquí tenemos una herramienta maravillosa y estupenda que es el Mozilla Thunderbird, que es de la Fundación Mozilla, de la misma que el navegador Firefox, que la verdad es un cliente de correo ligero o análogo al Outlook Express, que con funcionalidades pues bueno, la verdad es que muy buenas, y que te permiten que se integren pues también con otra serie de herramientas que utiliza la misma Mozilla, como puede ser el un calendario, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, al final de alguna manera son herramientas de software libre que la verdad es que funcionan muy bien, están muy bien y poco a poco se van extendiendo su uso. Entonces, pues bueno, si está contento con el Outlook Express, pues puede seguir, o si no, pues bueno, puede probar un poquito con el Thunderbird, que ya verás como en el momento que lo utilizas, pues la verdad es que te engancha porque tiene una facilidad de uso y unas herramientas, la verdad es que bastante bastante útiles.
Tengo una pregunta sobre esto, Xavi, y es que cuando nos llega un adjunto, vamos a suponer el PDF que hice UTI2, y le damos a abrir, pues de alguna forma Outlook Express sí que tiene una tabla y tiene unas opciones donde relaciona, es decir, todos los archivos que caben en PDF, ábrelos con esta aplicación, y claro, si ahí se modifica algo, me imagino que por ahí puede haber problemas, ¿no?
Sí, también, hombre, evidentemente ahí también tendrás que tener lo que es asociado que cada fichero que vas a abrir de cada formato le tengas puesto el programa adecuado. Exactamente no sé dónde se encuentra lo que es esa opción de menú, pero sí que también podría verificar realmente que, por ejemplo, en este caso los .pdf pues se abran con Acrobat Reader, por ejemplo. Adobe Acrobat Reader. Y pues también podría ser otro punto en el cual verificar si realmente tiene puesto bien esa asociación o no, porque ya comenta que en el explorador de archivos lo abre bien, por lo tanto el Acrobat Reader lo tiene instalado en el equipo, y seguramente en el momento que fuese a esa opción del menú intentase asociar el punto PDF con una herramienta, pues podrá seleccionar la herramienta del Acrobat Reader. No sé si tú sabes en qué menú está, Rafa.
No lo sé. Es que también te iba a comentar otro asunto, y es que creo que quizás utilice, lo digo con el quizás, utilice la misma lista que utiliza Microsoft Internet Explorer, ya que están tan relacionados, tan íntimamente relacionados Internet Explorer y Outlook Express. No me extrañaría que la lista de aplicaciones que utilizara pues Internet Explorer, voy a ver si lo consigo ver en Internet Explorer, herramientas, opciones de Internet, vamos a... pues no está en programas. Pues ahora mismo no lo encuentro dónde están guardadas esas opciones. En general, desde luego que no. Seguridad, creo que tampoco. Bueno, pues ahí hay una opción donde se puede ver en Firefox concretamente, que es el que utilizo yo, sí que es muy sencillito de poner, y bueno, ahí sí que es fácil hacer la relación. Pues no lo veo ahora claro, pero bueno, en cualquier caso sí que dejamos ahí la pregunta en el aire, y Outlook pues que intente buscar esa información, a ver dónde se relaciona, pues que los ficheros que tengan la extensión PDF los abra con el Acrobat Reader. Eso está en algún sitio, no es el de Windows, eso lo tengo bien claro. Windows lo tiene en otro sitio, en el propio explorador de archivos, en opciones, pero esto es otra tabla que hay, y bueno, pues que verifique que lo tiene puesto con la aplicación adecuada. Y bueno, pues tras eso, a ver si consigue solucionarlo, ya que si en el explorador le va, eso quiere decir que en el explorador tiene bien hecha la relación, con lo cual pues será un problema de algún cambio. Y yo además pues indico lo que ya he comentado, que mire también Internet Explorer, ya que están muy 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 relacionados entre ellos y es probable que ambos referencien a la misma lista, con lo cual pues igual por ahí hay alguna pista. Bueno, venga, pues vamos con más consultas.
Ok, venga, pues vamos a los foros de Caceta y en este caso al de debate y discusión. Bien, cómo no, vuelta de vacaciones, lo típico, ya que hoy están tan extendidas las cámaras digitales, pues suele ser que vengamos ahí con la cámara digital, con nuestra tarjetita y que digamos, quiero ver las fotografías en el ordenador. Bien, pues nos comentan, nos preguntan que a ver que de alguna manera cuál es la mejor manera de hacer eso, es decir, de volcar las fotos de una cámara digital al ordenador.
Uh-huh.
Y luego pues qué se puede hacer con ellas. Bien, pues bueno, normalmente cuando nos compramos una cámara digital pues suele venir un cablecito que se conecta en la cámara al puerto USB del ordenador. Entonces luego también suele haber el típico programa de software mediante el cual pues podemos previsualizar las fotografías en la cámara y empezar a transferirlas. Bien, esa es una manera de hacerlo, pero otra manera de hacerlo, ya que normalmente las cámaras digitales pues suelen venir habilitadas o suelen venir con una tarjetita que bien puede ser de diferentes formatos, más grandes, más pequeñas, de mayor o menor capacidad, lo más fácil que suele ser comprar un lector de este tipo de tarjetas, que es como si fuese pues una disquetera pero de estas tarjetas, que se suele conectar al puerto USB del ordenador. Hoy en día ya muchos ordenadores vienen ya internas, es decir, tú te compras ya la caja con el ordenador y te vienen ya como si fuese un DVD o un CD, una disquetera, pues te vienen ya el lector de tarjetas, lector multitarjetas. Entonces lo único que tenemos que hacer es introducir ahí la tarjeta y automáticamente lo que es el ordenador nos detecta que hemos introducido esa tarjeta y por lo tanto nos habilita una nueva unidad como si fuese un nuevo disco duro o un DVD o un CD en el cual pues podemos ver el contenido de esa tarjeta. Entonces ya es como si lo tuviésemos integrado en nuestro ordenador como otro disco duro y podemos ya copiar las tarjetas de un sitio a otro, pegarlas, eliminarlas, lo que queramos. ¿Qué sería lo mejor? Pues copiar esas fotografías que tenemos en la tarjeta almacenada al ordenador, al disco duro, por ejemplo a mis imágenes. Creamos una carpetita, vacaciones, verano 2006. Uh-huh. Y ahí podemos copiarlas o podemos moverlas de sitio. ¿Para qué? Para que podamos vaciar la tarjeta, podamos meter la tarjeta otra vez en la cámara digital y tengamos de nuevo la tarjeta vacía para sacar tantas fotos como nosotros queramos. Bien, una vez que tenemos las fotografías en el ordenador, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues la verdad es que muchas cosas. Pues podemos visualizarlas. Por ejemplo, otra cosa que suele pasar también, que muchas veces pues nos aparecen ese efecto que no suele quedar muy bien en las fotos, que parecemos unos hombres lobo, de los ojos rojos. Ya las cámaras más modernas pues sí que suelen tener ya una manera de deshabilitar o intentar reducir al mínimo posible esos ojos rojos, pero así todo todavía suelen salir esos ojos rojos. Pues bueno, hay determinado software que lo que nos permite es eliminar ese software que lo que nos permite es eliminar ese software que nos permite eliminar de alguna manera ese efecto de los ojos rojos. Uh-huh. De tal manera que al final lo que podemos hacer es pues limpiamos la fotografía, ¿no? ¿Qué podemos hacer también? Compartirlas con más gente, pues lo típico, con los amigos, con la familia, pues podemos mandarlas por email o podemos subir las fotos, almacenar las fotos en un servidor de internet en el cual ya pues aparecen previsualizadas a un tamaño pequeñito para que la gente la pueda ver. Incluso podríamos escribir texto en la foto en plan pie de página y que luego la gente vaya poniendo sus comentarios. Muchas cosas podríamos hacer, incluso un DVD en el ordenador mediante un software el cual pues luego lo introducimos en el reproductor de DVD que solemos tener en casa y ahí pues con unos efectos, una música, tal. La verdad es que se pueden hacer muchas cosas y como no también pues aunque estemos inmersos en la era digital, pero al final pues bueno, a la mayoría de la gente pues les suele gustar tener las fotos en papel, pues uh-huh. Bueno, se pueden llevar las fotografías pues a una tienda para que te las revelen, las al igual que antes llevabas la cámara analógica para que te la revelen las reflex, pues ahora puedes llevar también la tarjetita digital o grabas un CD o en una memoria USB, en un pendrive. O sea, como vemos, la verdad es que las fotos digitales ya en el ordenador nos da muchísimo juego y podemos hacer con ellas multitud de opciones. Uh-huh. Y con eso pues al final lo que podemos hacer también un poquito pues personalizar lo que queremos hacer con esas fotos, pues si queremos darles a unos amigos unas, pasarlas, tal, con eso ya pues podemos sacarle provecho a todas esas fotografías que hemos sacado en verano y pues poder ir aumentando nuestro álbum de fotografías digitales para que pues con el paso del tiempo sepamos pues qué hicimos ese día, en qué momento. Y también un punto importante que se me olvidaba era el tema de organizar las fotografías. Uh-huh. Porque claro, bien es sabido que con las cámaras digitales te pones ahí a sacar fotos y vamos, el dedo parece que va solo, parece que tiene un motor solo para él, porque la verdad es que es un vicio, te pones a sacar fotos y sacas a punta pala. Entonces luego, pues bueno, sí que hay que eliminarlas, porque igual sacas dos o tres de la misma situación, pues te quedas con la mejor, la eliminas, organizas un poquito las fotografías, tendrás del cumpleaños, de navidades,
claro,
de tal.
No, si es que eso además, Avi, es lo más tedioso, y además no sé por qué todos nos da una pereza terrible, ¿no? Cuando volcamos las fotografías desde la cámara al PC, luego pues organizar todo eso en el disco duro, pues no sé, parece que decimos, uff, las metes ahí a una carpeta y dices, fotos, buah, aquí vuelco todo, y el día que quieres buscar las fotos de la comunión, pues bueno, te las ves y te las deseas, porque todas tienen unos nombres así, pues letras y números, y tienes que andar ahí buscando a ver dónde están las fotos de la comunión. Y bueno, pues igual tan sencillo como hacer unas carpetas, fotos, y luego pues ir diciendo, pues año 2006, pues dentro del año 2006, pues todos los eventos que has tenido durante el año 2006, y no sé, pues habrá muchas formas a cada cual se le ocurrirá una, pero que sí que es buena idea, ¿no? El tener las fotos organizadas. Hay diferentes softwares que nos permiten hacer eso, pero yo creo que también directamente, sin necesidad de ningún software, podemos ser nosotros un poquito organizados y organizadas, lo cual pues no siempre se cumple, ¿no? Seguro que alguien nos está viendo ahora y dice, ojo, pues si os cuento yo cómo tengo en el disco duro las fotos, que tengo ahí un desmadre, todas las fotos ahí patas arriba, y cuando tengo que buscar unas fotos, bueno, me resulta complicado, pero bueno, eso es ya cuestión de aplicárselo, ¿no? Porque también con el resto de ficheros nos puede pasar en el disco duro, ¿no? Que grabes, no sé, pues cualquier documento, cualquier información, y que a la hora de buscarlo, pues...
No, pero al final también un poco haciendo el símil de lo que hacemos con las fotografías físicamente, normalmente las fotografías físicamente se graban en álbum, se almacenan en álbumes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues puedes tener un álbum por año, o puedes tener un álbum por año y luego además por eventos, porque lo mismo pues de repente sueles poner monte tal, o vacaciones en no sé dónde, o comunión. Entonces, pues bueno, de la misma manera que organizas las fotografías cuando las tienes físicamente, pues también tienes que organizar las fotografías cuando las tienes digitalmente. Uh-huh. Y el orden al final, la manera de ordenarlas, pues es prácticamente el mismo. Como tú bien has dicho, pues si tienes un álbum por año físicamente, pues una carpeta por año. Que luego tienes, además de un álbum físicamente por año, luego tienes por eventos, pues dentro de la carpeta física, de la carpeta digital por año, pues también una por eventos, y así sucesivamente, hasta que de alguna manera tampoco tienes que crear hay un árbol genealógico, vamos, de 50.000 carpetas, porque luego hasta que llegues a las fotografías,
¿sabéis? Pero también lo puedes, en vez de organizarlo por años, habrá quien igual lo prefiere
por fechas,
por entorno, decir, esto fotos con los amigos, fotos de vacaciones,
claro,
fotos de...
claro,
eso ya es cada uno el que se organiza. Lo que pasa es que bueno, pues que conviene dar algunas ideas, porque bueno, pues más de uno y más de una dirá, oye, ¿cómo me organizo yo aquí todas las fotos? Porque he hecho de 40 cosas diferentes en 20 momentos diferentes y esto es un lío, porque claro, lo quiero tener bien organizadito, pero yo creo que es cada cual el que tiene que decidirlo, ¿no?
Y luego también que no se nos olvide el sacar copias de seguridad. Sí, sí, que parece una tontería, pero claro, porque al final las fotografías en papel, pues hombre, o se te quema la casa o algo, o muy complicado que las pierdas. Pero en el ordenador, como se te estropee el disco duro, te has quedado sin fotos.
De todas formas, yo lo que aconsejaría es pues hacer una carpeta, por ejemplo, por años, dentro de la de año ir haciendo por eventos, y periódicamente revisar el tamaño que está adquiriendo esa carpeta, y en el momento en que llegue, pues por ejemplo, a 4,4 gigas, que es lo que cabe en un DVD, lo grabas a un DVD y ya está.
Yo lo que suelo hacer es una carpeta por año, luego dentro de la carpeta por año lo clasifico en plan familia, amigos, lugares, y luego ya dentro de esa carpeta ya pues cumpleaños o visita a este sitio, visita a otro sitio, y luego suelo sacar normalmente no suelo tener más de 4,4 gigas al año, entonces suelo hacer un DVD por año. Entonces ya pues bueno, tienes todas las fotografías de un año en un DVD.
Uh-huh. Eso ya depende del volumen de cada uno y de la calidad de la cámara, porque si tiene muchos megapíxeles...
Sí, pero te quiero decir que eso, que aunque ocupe menos de un DVD, que yo también lo suelo almacenar en un DVD, por lo menos para tenerlas organizadas y para tener ya pues el DVD directamente por año. Y si son más, pues dos DVDs o lo que sea. Pero sí que suelo almacenar las fotografías una vez al año por lo menos, pues por tener un backup o también pues por si acaso luego necesitas borrar el disco duro, porque claro, las fotografías las tienes en el disco duro y eso aumenta el tamaño a punta pala. Uh-huh. O sea que no saques vídeos, vamos, ya con el vídeo no nos hemos metido, pero como nos metamos con el vídeo ya apaga uh-huh. y vámonos, ¿no?
Entre el cable y el lector de tarjetas que has citado al inicio, sí. ¿con cuál te quedarías? ¿Ventajas, inconvenientes?
Yo a mí me gusta más el tema de la tarjeta porque es mucho más directo, porque ya de alguna manera te evitas el tener que conectar la cámara y el jugar directamente con la cámara, uh-huh. porque el cable lo que te hace al final es te conecta con la cámara y tú sacas, obtienes de la cámara las fotografías, es decir, la cámara tiene que acceder a la tarjeta y luego enviar el contenido de la tarjeta por el cable al USB del ordenador. Con el lector de tarjetas lo que haces al final es directamente la tarjeta al lector y del lector al USB. O sea, uh-huh. es mucho más directo, no interactúas con la cámara. El interactuar con la cámara siempre es mucho más lento.
Sí, sí.
Porque uh-huh. necesita un driver, necesita una interfaz y necesita que la cámara entienda lo que le está diciendo el ordenador. Uh-huh. Sin embargo, la tarjeta lo enchufas y es como un... O sea, al final es un almacenamiento externo. No interactúas uh-huh. para nada la cámara. Entonces, a mí me gusta mucho más el lector de tarjetas.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y quien no lo haya probado, pues que se lo compre porque realmente no es caro. Sí, 15 o 20 euros y ya están.
Es muy barato el lector de tarjetas y al final, uh-huh. pues bueno, lo tienes ya para cualquier cosa. Además, es muy rápido porque metes el lector de tarjetas, se te crea la unidad, seleccionas todas las fotografías, las mueves al disco duro y ya tienes la tarjeta vacía. Metes la tarjeta en la cámara y tienes la cámara de nuevo nueva. Para poder sacar más fotografías.
Por cierto, lo que hemos comentado, si estás en Windows, y bueno, en Linux también se hace de otra forma, uh-huh. si estás en Windows, antes de sacar la tarjeta, dale a desconectarlo adecuadamente, no la saques, aunque estas igual sí pueden, ¿no?
Sí, sí, y estas
yo creo que no hace falta desconectarlas, no es como el llavero USB.
No, porque date cuenta que el USB lo vas a tener enchufado. O sea, realmente lo que estás haciendo es como si tienes un lector de DVD. Pues uh-huh. tú lo que haces es meter el DVD. En este caso tú tienes el lector de tarjetas, pues le metes la tarjeta. O sea, no te hace falta desconectar nada. No es como un pendrive, como has comentado tú, un disco USB, el cual se conecta directamente al USB tanto en sí el dispositivo como la memoria. O sea, es uh-huh. todo o nada. En este caso no, en este caso tienes por una parte el lector y por otra parte la tarjeta.
Vale.
Eso es, o sea, no pasa nada.
Vale, es que estaba recordando que más de una vez he sacado la tarjeta y no pasa nada, y no se pierde y queda todo perfectamente bien hecho. No es lo mismo con los llaveros USB, con esos como los saques sí que la puedes liar, pero las memorias de las cámaras la puedes sacar directamente.
Exactamente.
Cambiamos de consulta.
Venga, foro de hardware. Aquí nos comentan que tienen un problemita con un CD de una revistita. Dice, estoy tratando de leer los archivos que contiene un CD que viene con la revista Guitarra Actual, uh-huh. que según la información tiene pistas de audio y también pistas de MP3, tablaturas, vídeos, etc. Dice que Windows... dice que lo intenta hacer con el reproductor de Windows, pero que solo detecta las pistas de audio, pero no el resto. Pues a ver un poquito qué se puede hacer. Uh-huh. Bien, en principio, a no ser que el CD esté dañado, lo cual pues me extraña, porque al final si lees las pistas de audio, pues en principio el CD no debería estar dañado, pues quizás puede ser porque vengan en algún formato especial, lo que son las tablaturas que pones o los vídeos o tal, que por lo que sea no tengan los codecs necesarios, las codificaciones necesarias para poder reproducir esa información. Mira, aquí pues bueno, yo te recomendaría que te descargases o que te instalases un reproductor que es el VLC, que la página uh-huh. web es www.videolan.org/VLC. Repito, www.videolan.org/VLC. Es un reproductor de vídeos, es un reproductor de vídeo software libre. Y en principio, pues bueno, que la verdad es que es muy bueno, traga con todo, reproduce todo, incluso si tienes un ADI que está dañado o tal, pues te lo reproduce también, te salta en la parte que está dañada y luego te sigue. Es decir, en principio con este no tendrías que tener problema para reproducir cualquier tipo de formato. Y pues prueba con ello a ver si te funciona bien, porque uh-huh. si no, ya lo que podría ser es que por lo que sea la información que aparezca en este CD o cierta información que aparezca en este CD sea específica para algún tipo de programa. programa especial. Igual hay algún programa de guitarra, de software que es para guitarra, el cual solo él es capaz de ver la información que existe en este PC,
por cierto,
porque es muy específico.
Se me está ocurriendo otra posibilidad, y es que cuando grabamos un CD, puede ser un CD de datos o un CD de audio, y una tercera posibilidad es que sea uno mixto, que tenga audio y datos, que es el caso del CD que nos comenta esta persona. Si lo introducimos en el PC y nos lo detecta como un disco de audio, ¿no será que se está quedando solo con la parte de audio y no está viendo la parte de datos? Es que tengo esa gran duda, porque claro, el PC debería de ver las dos partes, pero yo no tengo muy claro que cuando metas un CD que tenga datos y audio en el lector, Windows te diga tiene audio, pero también tiene datos.
Pero es que si es un CD mixto, al final no deja de ser un CD de datos. ¿No?
No estoy del todo de acuerdo, porque están mezcladas las dos cosas, y puede que igual detecta antes el ordenador que es un CD de audio, te arranca el reproductor de audio de Windows, o te lo muestra y no te muestra la otra parte. Tengo mis dudas, porque en un CD mixto yo creo que debería de mostrarte la parte de datos y no mostrarte la de audio, pero igual tiene algo cambiado y lo está haciendo al revés. Yo lo digo porque hay muchísimos discos ahora en el mercado, sobre todo de artistas musicales, que siempre pues te traen un videoclip o te traen algún contenido más en el propio disco, y normalmente cuando lo pones en el PC pues es a lo que va a la parte de datos y deja la de audio para que tú la escuches en un CD. Pero igual cambiando algo lo hace al revés, que te detecta que es de audio y te deja la parte de datos no escondida porque le está grabada en el disco, sino que no sé, que igual piensa que es de audio y que no hay nada más y se queda ahí. Tengo mis dudas, Yo creo que funciona siempre así, porque si no, las editoriales, las discográficas no sacarían estos CDs, claro. Habría muchísimos problemas, claro, porque la gente lo pondría en el PC y dice, oye, que solo estoy viendo el audio, ¿dónde están los datos? Claro. Por lo cual yo creo que el comportamiento es el contrario, o quizás hay algo en un CD mixto, es que lo desconozco totalmente, porque es que apenas, yo grabo poquísimos discos en modo mixto, vamos, que tengo, bueno, poquísimos, es que no recuerdo ninguno. Sé que está ahí, sé lo que hace, pero no lo he utilizado nunca. Pero podría haber algo de ese estilo, que quizás pues solo ve una de las dos partes, pero no que esté mal el disco, sino que Windows pues no reaccione, que te muestre. Lo correcto sería que te mostrara todo, ¿no? Que te dijera, mira, he detectado que tiene audio, estas son las pistas, y he detectado que tiene datos, estos son los datos. Pero no lo hace así. No lo hace así porque me suena que hace que solo te muestra datos, no te muestra lo de audio. Pero igual tiene algo cambiado y detecta que eso es un CD de audio, pero no, y se queda ahí. O sea, que igual Windows no tiene la posibilidad de mostrarte las dos cosas. Ahí se me queda esa consulta, y si alguien nos la puede resolver, pues la verdad que estaríamos muy agradecidos, porque ya vemos que también a nosotros nos surgen las dudas. Xavi, vamos con la ultimísima consulta.
Perfecto, pues aquí nos preguntan, pues un tema de cómo grabar CDs, DVDs, tal, y pues sabes que siempre hemos hablado del Neno, ¿no?, para grabar este tipo de CDs y DVDs. Pues bueno, al final, pues que también hay otro tipo de software que no es de pago, que es gratuito, y que bueno, que concretamente hay uno que la verdad es que lo he probado y funciona muy bien, es el CD Burner XP Pro, la página es, como suena, www.cdburnerxp.se y aquí pues bueno, podemos descargarnos el programa, podemos probarlo, es totalmente gratuito y la verdad es que pues funciona muy bien, y pues en unos pasos muy sencillitos pues podemos hacer nuestras compilaciones de una manera muy 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 sencilla, y que yo creo que la gente que lo pruebe pues que realmente le va a gustar, porque es muy sencillo. También nos permite grabar directamente desde imágenes de Nero, imágenes ISO, imágenes BIN, o sea que en ese sentido es muy completo, y luego pues podemos personalizar, como siempre, pues todos los parámetros de grabación, de velocidad, de etiquetas, tal, todo este tipo de parámetros. Entonces pues bueno, aquella gente que quiera pues grabar con un software gratuito, legal y de una manera muy fácil, pues le recomiendo este programita.
Bueno, repite el nombre.
CD Burner XP Pro. Bueno, CD Burner XP, el Pro en principio tiene dos versiones, tiene una que es free y otra que es Pro. Entonces, en principio la free es gratuita y la pro pues ya es más para profesionales, y entonces es de pago. Pero la free funciona muy bien.
Vale, pues ya hemos tomado buena nota y desde luego que siempre está bien probar otras cosas y probar otros softwares. Y bueno, pues ya hemos resuelto estas consultas. Desde luego que ha sido muy interesante. Hemos hablado de cuatro cosas: de cómo se relaciona el PDF con Outlook Express, la mejor forma de volcar las fotos que hemos hecho estas vacaciones con la cámara en el PC, esa persona que no podía leer el CD de una revista, que no podía ver concretamente la parte de los datos, y esta última sobre un software gratuito para grabar datos en un CD. Pues finalizamos como siempre recordando las entidades que hacen posible que F1 llegue hasta ti. Por un lado está la Asociación Vasca de Internautas Internet Euskadi
en www.interneteuskadi.org,
la red de centros Cacetagunea
en www.cacetagunea.net
y el programa Enredando
enredando.euskadigital.net.
Vale,
pues o www.enredando.net.
Bueno, vamos a citar las formas de participar en esta sección, de hacernos llegar esas consultas tan interesantes que siempre, semana tras semana, nos proponéis. Por un lado, está el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando
en www.enredando.net. Apartados de la izquierda tenemos un menú, ahí hay un apartado que es foros, entramos ahí y en el segundo tenemos el nuestro, F1 consultas.
Bueno, pues tomamos buena nota y por último recordar que también puedes participar a través del buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010.
Vizcaya Empresa Digitala y los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que recientemente pronunció Chris Anderson, autor del artículo titulado Larga Cola, donde afirma que en cualquier negocio los productos de baja demanda pueden constituir en su conjunto una cuota de mercado capaz de plantarle cara a los que más venden siempre que el canal de ventas sea lo suficientemente amplio.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital haciendo esta edición 174 de Enredando, siempre con buenos contenidos, los mejores. Y ahora, aunque parece que ya el verano va pasando y que la época de las parties va finalizando, pues Cantabria se dispone a decirnos que no, que todavía es tiempo de parties, que todavía es tiempo de pasarlo bien con el ordenador, de reunir a muchas personas. Y por ello vamos a compartir los próximos minutos con Raúl Gil. Él es el director general de Juventud en el Gobierno de Cantabria. Muy buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal va la organización de este encuentro, de esta sexta edición de la Juventud Cantabria.net?
Bueno, pues está en su fase final ya, queda muy poco tiempo. La verdad es que con los últimos preparativos, cerrando todo el tema de talleres, acabando de contactar con todos los colaboradores y bueno, un equipo de técnicos muy completo que este año pues hemos aumentado, en el que colaboran pues tanto técnicos de la Dirección General de Juventud como de del Departamento de Informática de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, y además gente que traemos de otros lugares de España para que nos ayude pues a mantener y a mejorar cada año la calidad y bueno, el prestigio de esta party, que aunque sea pequeña en su dimensión, en sus participantes, creemos que ya empieza a tener bastante nombre en el panorama nacional de las parties, ¿no?
Raúl, presenta a los oyentes de Enredando lo que es juventudcantabria.net, un poco las cualidades que tú destacarías y los datos técnicos, por así decirlo.
Bueno, pues Juventud Cantabria.net es ya la sexta edición que se va a celebrar, además lo haremos durante el fin de semana del 6 al 8 de octubre. Se realiza en Astilleros, un municipio de Cantabria muy cercano a la capital, a Santander. En tren desde Santander hay 10 minutos, es como una parada de metro en Madrid o en Bilbao o en Barcelona, y es un municipio que desde el principio apostó por el tema de las nuevas tecnologías y pues colabora con el gobierno Cantabria en la celebración de esta parte. Yo destacaría el hecho de que a pesar de ser una parte pequeña, son 300 los jóvenes que participarán en comparación con otras, pues todos los usuarios, los participantes y los técnicos de la party pues nos dicen que pues es la de más calidad de todo el país, ¿no? Porque bueno, el hecho de ser pequeña nos permite dar un servicio mucho más adecuado, atender mucho mejor a los participantes, la calidad de la conexión se ha ido mejorando. O sea, este año sobre todo hemos tenido un esfuerzo en mejorar las conexiones pues para evitar las típicas caídas de red que hay en todas las parties. Hay diversas zonas, hay una zona exclusiva para los participantes que tendrán acceso a internet de alta capacidad, evidentemente, y luego hay una zona DSL y wifi de acceso libre con múltiples líneas, y por último hay un pequeño ciberespacio de acceso público libre para gente que pase por allí y quiera compartir un rato con los demás cibernautas, pues con 30 ordenadores que podrán utilizarlo. Además de esto, bueno, pues hemos apostado por los premios, por la cuantía de los premios, 3.000 euros en premios para unas 15 competiciones distintas. Hay diversos talleres novedosos, conferencias, etcétera. Yo sobre todo destacaría el ambiente, ¿no? Hay un ambiente estupendo. En la Cantábrica disponemos todo lo necesario para que la gente no tenga que salir si no quiere de allí, y por el precio de la inscripción, que bueno, es bastante bajo en comparación pues con otras partes, pues tienen a su disposición pues tanto la comida como la posibilidad de descansar un rato en una zona donde hay pues colchones, a utilizar la piscina, incluso hasta el gimnasio, ¿no? O sea que es un poco, yo creo que sobre todo el hecho de la que somos una pequeña familia, que hay mucha gente que ya ha participado varios años y que repite cada año, intenta repetir porque hay gente que se queda fuera, pero vamos, que yo creo que está consolidada como una de las de mayor calidad de España, ¿no?
Efectivamente, son 300 plazas y se han adjudicado por sorteo, si los datos no me fallan, entre el 16 y el 20 de agosto tuvo lugar la preinscripción de todos aquellos interesados e interesadas. El 21 de agosto tuvo lugar el sorteo y tuvieron de plazo el 22 al 28 de ese mismo mes de agosto para inscribirse estos 300 participantes. A estas alturas me imagino que ya tendréis una fotografía de cómo son los participantes, me imagino que mayoritariamente de Cantabria, pero que también tendréis visitas de otras provincias, ¿no?
Sí, sí, el año pasado y este se viene produciendo en las diversas ediciones, pues bueno, tenemos una mayoría de Cantabria, pues unos 200 y pico son de Cantabria, y el resto se reparten entre diversas comunidades autónomas, pues desde Euskadi, que aporta mucha gente, y además pues gente ya muy fiel a la party, como pues desde Madrid, Castilla y León, bueno, concretamente el año pasado ya en los inscritos definitivos, de Vizcaya, por ejemplo, había 27 personas, es un número importante, ¿no? O sea que hay una cierta implantación territorial, vino también un chico de Ceuta, de La Rioja, de León, de Madrid, de Barcelona incluso, bueno, pues hay una cierta implantación territorial. La base, evidentemente, es gente de Cantabria, pero vamos, la idea es que la party pues participe gente de todo el país para que, bueno, pues se puedan compartir. También son gente que pues hace las rutas por diversas partes por todo el territorio, y bueno, acaban, como decías tú, pues en Cantabria, donde es una de las últimas que se celebran al año, ¿no?
Y por cierto, uno de los datos que a mí más me gusta de esta juventud cantabria.net, de este encuentro en el Astillero, es que bueno, pues os encargáis de la manutención de todos los que ahí están presentes, porque la experiencia nos dice que quien se mete pues en estos sitios, al final se le pasa la hora de comer, de cenar y casi desayunar, así que eso de que hay una hora y que hay que comer y hay que cenar también está muy bien, ¿verdad?
Sí, hombre, para que, o sea, de estar delante del ordenador o participando, jugando, compitiendo, bueno, compartiendo con otros jóvenes, no quita para seguir haciendo pues las cosas habituales, ¿no? Y evidentemente les damos el desayuno, la comida y la cena en una carpa anexa al pabellón, a la Cantábrica, y luego aparte allí pues tienen pues por cortesía de café de dromedario, de una serie de marcas comerciales, pues desde café, pues desde cacao, sobaos, etcétera, ¿no? Agua, Coca-Cola, bueno, todo lo que se necesita para pues para ir sobreviviendo ese fin de semana de continua actividad en internet, ¿no? Y en la partida.
¿Quién colabora, Raúl, a la hora de organizar pues todo esto? ¿Quiénes son las personas o entidades o quizás pues departamentos que arriman el hombro?
Bueno, la verdad es que el principal departamento, evidentemente, es el Gobierno Cantabria a través de su Dirección General de Juventud. Tenemos una dirección técnica de la gente de la Servicio de Informática de la Consejería de Educación, un compañero Pedro, que es un histórico de la party, que es un poco el que dirige a nivel técnico la party. Tenemos también colaboración de la Dirección General de Servicios y Protección Civil por todo el tema de material, etcétera. Y luego, por supuesto, el Ayuntamiento de Astillero, que pone todos sus operarios pues al servicio de que el pabellón todo esté a punto. Y toda la gente de los, bueno, los trabajadores del pabellón La Cantábrica que se vuelcan con la parte. Y aparte de esto, muchísimas empresas, pues de Telefónica, Cisco Systems, Getrotronics, APD, Infortec, AMD, Cantabria Informática, Microsoft, bueno, Caja Cantabria, por también, pues como te decía, Dromedario, Coca-Cola, Liera Montañés, Polimúsica, bueno, la gente de Oracle, Panda. La verdad es que sin los colaboradores sería imposible, porque la inversión que hacemos en la parte es muy importante, muy alta, pero aparte de toda esa inversión, pues hacen falta otra serie de cuestiones, como materiales, como los premios, como todo el tema de la tecnología que pues que nos cede Telefónica, Cisco System, etcétera, que bueno, que es, no podría el gobierno de Cantabria pagar por ello, ¿no? Y bueno, es gracias a esa colaboración, sobre todo que hacer la de Telefónica, que año tras año pues con nosotros se porta estupendamente, pues que nos permite hacer esa parte y que esos 300 jóvenes disfruten como disfrutan cada año, ¿no?
Hemos hablado de una partida ya de cierta envergadura. ¿Nos podías comentar un poco los datos económicos? ¿Cuánto cuesta hacer pues esta parte, y si es que se puede evaluar en su globalidad?
Sí, bueno, la aportación del gobierno Cantabria está en torno a los 90.000 euros, 92.000 euros más o menos, del Ayuntamiento de Astillero unos 15.000. Eso es lo que se refiere a inversión, ¿no? Al presupuesto que aportamos. Pero vamos, que se duplica o se puede hasta duplicar con todo el material que aportan a las empresas, ¿no? Que no lo aportan en dinero, pero sí en especie. Y como te digo, sería imposible hacerlo sin ellos. La verdad es que el esfuerzo del gobierno de Cantabria es altísimo, ha ido creciendo cada año. Este es mi cuarto año ya de parte, no sé, yo entré en julio del 2003 y es ya mi cuarto año, y bueno, y la verdad es que hemos ido aumentando todos los programas que hacíamos con el tema de nuevas tecnologías, porque tenemos un compromiso evidente, bueno, con el tema de nuevas tecnologías y jóvenes. Hicimos un esfuerzo muy importante con un portal de juventud que tenemos, que se llama jovenmanía.com, y que bueno, ha revolucionado un poco la relación entre la administración y el joven. Y nuestra segunda apuesta con el tema de las nuevas tecnologías más importante a nivel de inversiones es Cantabrenet, ¿no? Y lo hemos cuidado mucho, hemos ido cada año mejorando, y yo creo que, bueno, preguntando a los participantes, estamos satisfechos, ¿no? Porque el esfuerzo que hacemos, que es muy alto para una dirección general pequeña, para la dirección general de juventud, pues a pesar de que ha aumentado casi un 100% el presupuesto en estos 3 años y se le ha dado muchísima más importancia que antes a las políticas de juventud, pues sigue siendo, no es desde luego ni la Consejería de Cultura ni la Consejería de Medio Ambiente, pero es la Dirección General de Juventud. Y bueno, para nosotros es un lujo también poder poner en marcha esta parte, y cada año pues aportamos más presupuesto para que se pueda hacer mejorar, si es posible, y bueno, que la gente esté más contenta.
Muchas personas, Raúl, ven esto de las parties como algo para profesionales, para gente que está muy metida, pero me consta que en juventudcantabria.net pues realmente hay también un espacio para aquel que quiera aprender, ¿no?
Sí, desde luego que hay de todo, ¿eh? Entre los participantes hay gente, pues auténticos expertos que seguramente no sé lo que algunos trabajarán evidentemente en el campo de la informática, otros simplemente será un hobby, pero desde luego absolutos genios, ¿no? Porque nos lo demuestran en todos los concursos, las competiciones, etcétera, ¿no? Y bueno, su saber y bueno, las ayudas que incluso a veces nos hacen en tema técnico, ¿no? Pero también hay gente que se acerca porque, bueno, quién quiere decir, es poca gente, la gente joven que ahora mismo pues no utiliza internet. Para cualquier cosa en la vida diaria lo tienes que hacer, y si no es en tu casa, es en el ciber, o es en la biblioteca, o es en la universidad, etcétera, ¿no? Nosotros aquí en Cantabria hemos aumentado muchísimo lo que es la penetración de internet en los hogares. Hicimos un programa pues parecido al que se hizo en Euskadi, pues que aquí se llama Cantabria en Red, y bueno, para subvencionar la compra de ordenadores y la conexión a internet, y hemos pasado del puesto más del, bueno, del décimo primer puesto en España al cuarto, ¿no?, en penetración de internet en los hogares. Cantabria es una región pequeña, más de 500.000 habitantes, pero bueno, es una región pequeña, y un esfuerzo así pues enseguida se ve recompensado con el hecho de que la gente tiene conocimiento, o sea, de informática, de internet. Entonces, bueno, con un conocimiento más o menos mínimo se puede acudir a la party, disfrutar y desde luego aprender muchísimo. Evidentemente la gente que conoce menos pues va a aprender mucho más, porque va a poder compartir, etcétera, participar con gente y aprender pues desde trucos hasta, bueno, aprender hasta programar, etcétera, bueno, mil cosas, ¿no?, que pueden aprender ahí con la gente más experta.
Con lo cual, yo creo que además tú mismo, Raúl, reafirmas eso que quizás ha sido pues una idea falsa de que Internet, que los ordenadores, que la informática pues aislaba a los jóvenes, a las jóvenes, y por ese motivo pues esto refuerza esa tesis de que efectivamente estábamos equivocados, ¿no? O sea, realmente la informática une, y nunca mejor dicho, porque 300 personas que se van a juntar, ¿verdad?
Sí, no, y aparte en la vida diaria, vamos, yo, la revolución que ha supuesto Internet para la gente joven, yo no sé, bueno, hay gente que lo está estudiando, hay un grupo en la Universidad de Barcelona que está haciendo un grupo permanente de estudios sobre este tema. Yo he leído algún informe, pues por ejemplo con el tema del Messenger, los jóvenes y el Messenger, un informe que ha hecho el Instituto de la Juventud, bastante interesante. La revolución ha sido, bueno, todo el tema de las nuevas tecnologías, desde el tema de los móviles a Internet, ¿no? Las posibilidades de comunicación, que ahora mismo es lo más importante, ¿no? Comunicarse, dialogar, hablar, quedar, estar en contacto entre los jóvenes que tienen, gracias a las nuevas tecnologías, son, bueno, infinitas, ¿no? Y por supuesto yo creo que todo lo contrario al aislamiento. La gente a veces, bueno, lo que hace es con Internet es, en vez de salir a un día, por ejemplo, que hace malo y que no pueden salir de casa o que no pueden estar en la plaza del pueblo los chavales, pues están en casa y han creado su propia plaza, ¿no?, cibernética. Están charlando, están hablando, están comunicándose, intercambiando cosas, hablando de las clases, del trabajo que tienen que presentar mañana. Es fantástico, ¿no? Están en comunicación permanente. Ha supuesto una revolución fundamental, ¿no? Y si lo aprovechamos bien, y yo creo que los jóvenes, el uso mayoritario de Internet es positivo. Luego pues hay casos, evidentemente, excepciones que confirman la regla, temas pues preocupantes, pero que la generalidad de los jóvenes utilizan Internet para comunicarse mejor, para aprender más cosas, que dirá a quien no sabe algo, ¿no? O sea, que decir, tú estás conversando en el Messenger y gracias a Google o cualquier otro buscador puedes saber cualquier cosa, ¿no? Es una cosa fantástica. Antes teníamos que dar mil vueltas para encontrar un dato, etcétera. Ahora es todo mucho más fácil, la gente joven lo tiene muy fácil, y además ha asumido desde el principio que Internet era su revolución. O sea, los jóvenes han sabido aprovecharse de Internet y aprovecharlo para estar mejor formados, para comunicarse mejor y para relacionarse mejor con otros jóvenes, ¿no?
Pues ahí queda ese mensaje, yo creo que principalmente orientado a todos los padres y madres que están un poco pues preocupados, ¿no? Decir, bueno, pues es que mi hijo pasa muchas horas delante del ordenador. Hombre, siempre habrá que vigilar esas conductas, por si acaso son un poco abusivas, pero que en cualquier caso es un mensaje positivo, ¿verdad?
Sí, desde luego, hombre, evidentemente sí, bueno, hay que estar atento, por si acaso, porque, bueno, hay determinadas conductas que, como digo, pues son minoritarias, pero que pueden llevar, pues sí, que la gente pues se obsesione demasiado con el ordenador. Pero la mayoría de la gente se conecta un rato, se comunica con sus amigos, a través del Messenger, SMS, busca algo que le interesa, lee el periódico, ve una información, cualquier cosa que le interesa, y luego sigue relacionando con la gente, sale a la calle y hace su vida normal. Es muy interesante.
Ya nos van quedando pocas cosas que repasar de esta juventudcantabria.net, y realmente nos quedan las competiciones. Vamos a hablar un poquito de las competiciones. Hemos hablado de los juegos, pero no conocemos aún sobre qué tratan estas competiciones. ¿Qué nos puedes contar, Raúl?
Bueno, pues tenemos desde el tema de gráficos 2D o 3D, de intro flash, fotografía digital. Hay una competición de relato, fast relato digital, pues también de Fast Compo, 2D, de Mock Compo, incluso esta de cortometrajes, ¿no? Este año hemos puesto una novedad, que fue el que hiciese la arrancada, bueno, la creación de la arrancada 2006, que es una animación en Flash, pues se le dotaba con una plaza gratis y 300 euros. Esta semana nos han llegado bastantes aportaciones y se le sería la ganadora que podrá participar, ¿no? Y luego también, bueno, tenemos novedades en los talleres. Vamos a hacer un taller de robótica con el montaje in situ de dos robots, un taller de diseño de cómics, más un concurso también asociado de creación de unas viñetas, en un tema que se proponga allí. bueno, diversos talleres. También va a haber una fiesta de Mani organizada por MOTPC, que es una fiesta musical, un juego ordenado donde se toca la guitarra, batería, hay bailes también. Bueno, la verdad es que, como te digo, la zona, lo que es el tema de los ordenadores, pues la gente, yo al principio, cuando empezamos a organizarlo, pensé que la gente pues no iba a participar en los talleres, conferencias, etcétera, pero bueno, están muy centrados en el tema de internet o de los ordenadores, etcétera. Pero cada vez más la gente pues participa en las conferencias, en los talleres, sobre todo esos son prácticos, y bueno, ahí cada año vemos cómo pues más gente se acerca a la zona de talleres a participar, y bueno, y más gente, por supuesto, participa en todas las competiciones, porque los premios son muy interesantes. El otro día me decía un chico que participó en el año 2002, y que este año pues bueno, pues había quedado fuera del sorteo. Me dice, joder, es que yo un año gané una de las competiciones y me dieron un ratón, y es que este año pues dais, bueno, otros años estoy dando unos premios muy interesantes, pues con valorados en un dinero ya importante, ¿no? Porque tampoco, por lo que se trata de incentivar que la gente participe y que las creaciones sean cada vez mejores también, ¿no?
Raúl, nos falta por comentar cuál es el sitio web, la página web donde todos nuestros oyentes, si quieren, pueden informarse.
Sí, pues mira, tenemos una página web específica de la party, que es www.juventudcantabria.net, y luego también se puede entrar a través de nuestro portal, que es www.jovenmanía.com, un portal que utiliza mucho la gente de Euskadi también para informarse de nuestras actividades. Tenemos gente de joven de Euskadi registrada en nuestro portal, que le llega la información, porque bueno, pues acuden a algunos de los conciertos que organizamos, y también se han escrito en algunas de nuestras actividades. La verdad es que para nosotros es un orgullo que gente de otras comunidades o otros territorios pues se acerque a Cantabria para participar, y nunca les ponemos ningún problema, porque creemos que bueno, internet es universal, nosotros también, y cuanta más intercambio y más gente diversa, pues mucho más interesante para todos, ¿no?
Pues ahí está esa página web, www.juventudcantabria.net, y también www.jovenmanía.net, has comentado, ¿no?
.com,
jovenmanía.com. Pues ya tenemos bien anotadas, solo nos queda hacer un pequeño repaso de los datos de la Juventud Cantabria Net, entre el 6 y el 8 de octubre, de viernes a domingo, y bueno, pues ya están todas las plazas agotadas, pero me imagino que si alguien quiere acercarse a ver, puede hacerlo perfectamente, ¿no?
Por supuesto, está la zona libre de acceso, entran allí, pueden ver a la gente participando, como te decía, también hay un ciber público, o pueden irse con su portátil y conectarse a través de la red wifi. Y sobre todo, bueno, yo creo que es muy curioso, ¿no? El que no haya visto o que quiera pues recordar otras parties o conocer cómo es la nuestra para apuntarse otro año, etcétera, o simplemente pues ir allí a saludar a algún amigo o amiga que esté participando, pues allí tiene las puertas del pabellón de la Cantábrica abiertas desde el viernes hasta el domingo, en un fin de semana intenso de nuevas tecnologías, de internet, de compartir y de gente joven pues dispuesta a pasarlo bien y a mejorar sus conocimientos e intercambiar pues esos conocimientos con otros jóvenes, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Raúl, por estos minutos, por haber compartido este tiempo, que vaya todo muy bien, y sobre todo felicitaros porque pocas parties conozco que cuenten con un apoyo institucional así del gobierno directamente, y que le den pues ese empuje necesario para que todo salga bien, así que felicitaros por todo ello.
Bueno, pues nada, gracias a vosotros por interesaros, por esta entrevista, y esperamos vernos.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital, un día más. Conocimientos, Miquel, ¿te parece bien que diga conocimientos?
Me parece muy bien, sí.
¿Te parece Rafa? Muy bien. Arratsaldeon, Miquel.
Arratsaldeon, Rafa, aquí
bueno,
estamos otra
Miquel,
vez.
Miquel, como siempre, puntual a traernos soporte alimenticio, porque esta emisora yo no sé qué sería sin Miquel, sin sus caramelos. Hoy ya tenemos hasta unas delicias. ¿Cómo lo decían hace tiempo los anuncios de estos? Ambrosías de avellanas las llamaban.
Ah, sí, no tenía ni idea que le llamaban así.
Sí. ¿Qué nos traes esta semana, Miquel?
Pues traigo más consultas del foro enredando que
la
está.
Te pregunta. ¿Escuchaste el sábado
pregunta
el especial de Euskadi Digital sobre Linux, sobre cómo iniciarse en Linux?
Escuché, me
John
pareció
Valdés
muy interesante.
John Valdés y Unai Aguilera de Legos, un gran grupo de software libre de la Universidad de Deusto, del ESIDE, y que realmente...
Grandes amigos, sí.
Sí, y además es que tengo que decirlo, que sigue siendo récord de descargas en la página web de Euskadi Digital, de las charlas de la Euskal Encounter.
A la gente le interesa.
Sí. Hombre, aquí no.
Hombre, está claro, ¿no? Y además, digamos que son los comienzos, cómo empezar, es lo que la gente busca.
El otro día leí un... ¿Cómo se llaman las líneas que se ponen al final de los mensajes con frases, de estas frases célebres y tal? ¿Tiene un nombre eso?
En los emails. Sí, tenía un nombre, pero es que ahora no recuerdo.
Bueno, ¿cómo se llaman? Las frases esas que suelen ir al final de los correos electrónicos, que pues son o pensamientos de famosos o cosas de ese estilo, ¿no?
Eso y había desde Fidonet, desde
sí, las sí, redes, sí, los Origins se llaman en aquella época.
En aquel entonces,
sí, 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 sí. Y resulta que había uno que me hizo mucha gracia. Dice, valoro... No, ¿cuántas veces? Cuantas más veces reinstalo Windows, más valoro Ubuntu.
Es muy buena, es muy buena. Y muy, muy clara, muy, muy descriptiva de la realidad.
Pero es que tengo que decirlo, vamos a ver, yo no me considero un Linux maniático radical así extremista, ¿no?
Yo tampoco, ¿eh?
No, no, yo de verdad que no me considero. Y sí que reconozco que llevo utilizando Linux de forma diaria desde hace ya más de un año.
Sí.
Lo reconozco, o sea, que me estoy poniendo en un nivel pues normalito, tampoco demasiado, ¿no? Y resulta que efectivamente yo cuando leí esta frase me he sentido identificado totalmente. Así que fíjate.
Pues sí, no, es que cualquiera de nosotros que lo pueda leer, yo creo que se puede sentir identificado. Incluso aunque no utilicen Linux, seguramente habrán tenido la experiencia de tener que reinstalar
además,
varias
mucha
veces.
Mucha gente, yo me he dado cuenta, Miquel, usuarios de Windows que dicen, sí, tengo que formatear el ordenador como si fuera la cosa más normal del mundo.
Es que para usuarios de Windows es la cosa más normal del mundo.
Así, ¿no? Tengo que formatear y tal. ¿Y por qué tienes que formatear, no? Porque es que ya no me va Windows bien, la grabadora no me graba, el lector no me lee. Pues si eso
me
te
va
parece
lento,
normal. Me va lento.
Al principio me iba bien, ahora me va lento. Cosas
sí,
por el estilo, sí.
Sí, sí, sí.
Se oye mucho.
Bueno, cuéntanos, consultas, preguntas. ¿Qué preguntan nuestros oyentes?
Tenemos una consulta antigua de Wine sobre Wine. Fue el mensaje en el que pues aprovechamos y repetimos la sección en que hablábamos de Wine, la sección 66, pues la repetimos recientemente, pues en el mes de julio. Y bueno, como dije no sé si fue la semana anterior o hace dos semanas, aunque nosotros comentemos aquí las cosas del foro, el foro sigue abierto y
sigue
la gente
vivo.
Sigue escribiendo en los mensajes que comentamos aquí. Uh-huh. Entonces pues Juan pues comentó, pues al final la pregunta de Javier Reta quedó sin respuesta y dice pues que no puede abandonar Windows, o sea que usa diariamente pues un par de programas y no encuentra equivalente para Linux, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, un reproductor de sonidos con imágenes de la naturaleza y tal, y lo utiliza para dormir.
A ver,
es un software
un momento.
Que tiene sonidos
Javier.
Naturales e imágenes de la naturaleza y tal,
Javier,
para relajante,
si,
para
pero
dormir.
Si es necesario, si es necesario lo hacemos nosotros.
Pero con imágenes
no.
Solo sonidos.
No.
Él tiene el software que tiene imágenes y sonidos.
No, son
en la naturaleza.
Imágenes no podemos porque realmente sería muy monótono.
El otro también lo puedes hacer tú, dices.
¿Cuál?
Es un programa para rezar el rosario interactivo. Oye, digo, si lo quieres hacer tú,
bueno,
tú mismo.
Pero vamos.
Entonces yo le he contestado en el foro y le he dicho, bueno, pues que esos programas que él comenta, pues no, yo no los tengo.
Pero bueno, es que Windows puede tomar la iniciativa y hacer esos programas.
No tengo esos programas para Windows, entonces pues yo lo he hecho funcionar.
Habitualmente no usas eso, ¿no?
No, he hecho funcionar el WinZip y el MIRC de Windows a través de Wine, dentro de Linux. Y en programas grandes, pues el Photoshop, pues conseguí hacerlo arrancar en un ordenador que no era el mío.
Uh-huh.
Tenía el Photoshop y dentro de... Creo que fue con una Canopus, con el Wine, pues en concreto con el XWine, que es una interfaz gráfica para Wine, pues conseguí hacer funcionar el Photoshop, ¿no? Y entonces pues le digo pues como que no sé cómo hacer funcionar un programa del cual pues no dispongo de él, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces él contesta pues que ha probado estos programas con una live de Slackware, Slack Kill Bill le llama, bueno, es como se llama, supongo. Entonces este mismo procedimiento pues funcionó cuando quiso ejecutar un juego y programas grandes pues programas usados.
A ver, vamos a tomar nota, Javi.
Sí.
Duerme con el rosario puesto, imágenes de la naturaleza.
No, yo creo que no lo hace la vela todos los dos programas.
No, es que
uno
es un poco raro.
El rosario, que supongo será que tendrá su hora de rezar el rosario.
Uh-huh.
Y el otro es para para dormir por la noche.
Yo desde luego
con imágenes de la naturaleza. No es el primer caso que escucho de.
Vamos a darle una respuesta en condiciones, a ver, Javi. Realmente me parece muy bien tu alternativa, pero es que resulta que en España, pues lo habitual es dormir escuchando la radio, el programa de deportes, o en caso de que el mundo se desintegre, en el caso de Euskadi Digital.
Por ejemplo.
Por ejemplo, o sea que aquí, claro, es que es lo que.
Yo le recomiendo que utilice en caso de que el mundo se desintegre antes de dormir.
¿Cómo has dicho?
En caso de que el mundo se desintegre, antes de dormir, por supuesto, porque no se puede dormir escuchándolo, porque es muy interesante.
Sí, no te duermes.
No te duermes, lo que va. Ajá. Pero bueno, después de que ha acabado, pues dices, que ha estado muy bien esto ya, y a dormir ya. De todas maneras, ha sido muy amable, me ha proporcionado las páginas de donde te puedes descargar los programas que utiliza él. Y bueno, yo todavía no he tenido tiempo, pero es mi intención, pues, probarlos, instalarlos en un Windows, cuando lo consiga. Y probarlos es que ese ordenador tener también un Linux y intentar a ver si consigo hacerlo funcionar en Windows y le mantendré informado de todas maneras, porque es una cosa pues que ha de dedicarle un poco de tiempo, pero de momento bueno, lo comento aquí pues que tengo en el tengo preparado pues varias cosas.
Bueno, pues tomamos buena nota, Javi, gracias por tus consultas. Y realmente, hombre, yo me imagino que alguien lo hará. O sea, esto es cuestión de tiempo, de que surja un programador, alguien con conocimientos y que quiera hacerlo y...
Adaptar a Winnie no debe ser tan complicado de todas maneras, según tengo entendido.
Bueno.
Pero bueno, eso es cuestión de verlo y probarlo.
Oye, que lo investigue, ¿no? Con Winnie se puede probar.
Sí, no, él lo probó y no le ha funcionado. Entonces me ha dicho a ver si lo puedo probar yo y eso es lo que voy a hacer.
¿Cuál, el de rezar o el de la naturaleza?
Voy a probar los dos.
Los dos, bien.
Y los instalaré en un Windows luego intentaré arrancarlos desde Winnie.
Alguno de los dos te vendrá bien, no, eso no es problema. Pues es que estaba pensando en otra consulta que tiene Miga, que he contestado yo en el foro y no sé si la tienes para hoy o la vas a dejar para otra semana, pero bueno, continúa con más consultas, si es que estás acabado o tienes alguna dirección.
Las direcciones que vienen son de los programas que utiliza nuestro amigo Juan, pero tampoco están en el foro y tampoco...
¿Te referías a Javier?
Estos programas son de Juan.
¿Quién es Juan?
Se firma como Juan en el foro.
Pero ya me estás cambiando de...
No, él habla de una de la que la pregunta originalmente era de Javier Reta.
Vale.
Pero el comentario de estos programas de Imágenes de la Naturaleza y del Rosario es de Juan.
A ver, pero entonces ¿quién es el que reza con la naturaleza?
Juan. Sí.
¿Y la pregunta de Javier Herreta cuál era?
Es la que inició el hilo de la pregunta esta de cómo utilizar Winnie en...
Ah,
ya te has aclarado.
O sea que no reza la naturaleza Javier Reta.
No, es Juan.
Ah, vale. Ahora sí.
Venga,
es que al final se ponen a hablar y manzanas traigo.
No, sí, o sea, claro. Al final lo que pasa es que tú no entiendes muy bien, no sé por qué.
Yo es que no entiendo.
Es que tomas el café y el café lo bautizas un poco y luego venga, pasa lo que pasa.
Sí. Venga, continuemos con más consultas.
Sí, continuemos con más consultas. ¿Cómo activar USB 2.0 para todos los dispositivos? Bueno, esto pues es una pregunta contraria a la expuesta recientemente.
No sé quién ha sido.
¿Quién es Rafa?
Es que me hizo mucha gracia porque estaba contestando a lo de los USB 1 como un 2.0, convertirlo a 1.1, como bajarlo de velocidad, y digo, si es que me pasa lo contrario.
O sea que fue tuya esta.
Ese Rafa soy yo. Soy el que quiere que las cosas vayan un poco rápidas, pues porque, hombre, copiar unos datos en un pendrive y que tengas que eternizar. Pues
Juanfra te contestó, ¿eh?
¿Quién?
Juanfra
me contestó, efectivamente. ¿Qué comentó?
Te pregunto si has mirado. No. Si tienes soporte para USB 2.0 en el kernel.
Bueno.
Que comenta que los módulos se llaman EHCI.
¿Me dejas hablar?
Sí, hablar.
¿Por qué no me dejas que cuente yo cuál es el problema? Cuenta. Porque es que encima lo que me faltaría es el colmo sería que tú leyeras mi pregunta. O sea, ya sería esto terrible, ¿no? Bueno, mi consulta es muy sencilla. Yo tengo mi equipo con sistema operativo GNU Linux, una Ubuntu concretamente... Y tengo un pendrive, una memoria, un USB, un llaverito USB, llamémoslo cada uno con el nombre que más le guste. El ordenador tiene USB 2.0, o sea que tiene la velocidad rápida, por decirlo así. Pero ¿qué ocurre? Que cada vez que pincho el pendrive, me pongo a copiar datos y va realmente lento. O sea, es muy lento, con lo cual sospecho que no está funcionando a 2.0, sino que está funcionando a 1.1. El dispositivo es 2.0 seguro, porque pruebo en un sistema operativo que no lo voy a nombrar
y funciona. Microsoft, por ejemplo, que tampoco vamos a nombrar.
pues eso, pues efectivamente se prueba y funciona muy bien y mucho más rápido, con lo cual está visto que es algún asunto de compatibilidad o algo en esa línea, ¿no? Y por eso lo pregunté, digo, ¿alguien sabe cómo puedo hacerlo? Y me respondió Juanfra, ¿no?
Sí, Juanfra.
Cuéntanos la respuesta.
Pues te pregunto si has mirado si tiene soporte para USB 2.0 en el kernel. Los módulos comenta que se llaman EHCI. Entonces hay que probar como root, pues si están instalados los módulos estos de EHCI, ¿no? La respuesta más extensa pues está en el foro, ¿no? Bueno, luego yo...
Pues espera un segundito. Día... Sí, sí, sigue contando, sí, porque sí. Me acabo de dar cuenta que tengo el ordenador aquí al lado y que tengo el pendrive en la otra mesa, así que me voy a ir un momentito a coger mi pendrive y lo vamos a probar en directo.
Luego, después de eso, te contesté yo también, pues... buscando en internet información sobre esto, encontré una página en que comentan que es posible que estés utilizando la opción sync en el comando que monta el dispositivo USB en el sistema, ¿no? La página la voy a comentar, es www.argo.es, argo lo va a deletrear, A-R-G-O, y luego es barra, y un símbolo extraño que es como la parte de arriba de la ñ.
Bueno.
Es un símbolo un poco curioso que hay en bastantes páginas web.
Sí, ese se llama apóstrofe.
Virgulilla le suelo.
Virgulilla.
Busca en Google virgulilla.
Virgulilla.
Busca en Google virgulilla y te sorprenderás.
Virgulilla. Ya en lo del algarrobo se quedó lejos.
Tú, yo lo he oído nombrar así.
¿Tú cuántas veces has oído decir arroba como algarrobo?
Algarroba, más bien.
No, algarrobo, algarroba. Buah, he oído yo ya de todo. Espera un momentito, ya que estás por ahí que lo tienes a mano, a ver, ¿qué he pinchado el pendrive? ¿Qué comando decía Juanfra que había que poner? Como
para comprobar root. Si está.
Ya estoy como root, dime
DMESG.
Ajá, barra.
La barra
vertical,
pero la vertical.
Sí,
la grep. ¿Cómo se llama? El tubo, ¿no? ¿Cómo le llamas?
Eso es. Sí. Bueno, ya.
Grep.
Vale.
USB.
Muy bien. Neo, tatarata, pues va a ser lo tuyo, porque estoy leyendo aquí, dice...
Y luego hay otro comando más, ¿eh? DMSG, barra también lo mismo,
vale,
pero
vale,
acabado
vale.
En EHCI en mayúsculas.
He dado el... buscando dispositivos USB y me está diciendo Register New Driver USB FS, Hub, pero dice USB 1.2, New Full Speed USB Device, use en UHCI, tatat. O sea, que está diciendo que está funcionando a full speed. Full speed sí. Es rápido. Sí. Así que...
Además, lo del HCI también lo puedes hacer.
A ver, ¿cómo es? ¿En mayúsculas mismo, o minúsculas?
Es lo mismo que el comando anterior, pero en vez de USB, mayúsculas, vale, HCI.
Nada, ya está localizado. Trabaja, register, number...
HCI de casa, ¿eh?
USB 2.0 initialized. O sea, está inicializado como USB 2.0.
Sí, pues entonces,
con lo cual va a ser lo del sync.
Va a ser lo del sync, sí. Además hay una página web que lo explica muy bien, muy
CD
bien.
CD barra ETC y tengo que mirar el FSTAB. ¿Qué fichero? ¿Qué
sí,
fichero?
A ver, tengo aquí la página web también que la he imprimido.
Esto es en directo, estamos contando la resolución, luego os explicaremos un poco despacito lo que estamos haciendo, porque realmente sé que vamos un poquito rápido, pero así podemos ya averiguar la solución a este asunto.
Sí, creo que es FSTAB.
FSTAB, ¿no?
Sí.
Yo por lo que pusiste me sonaba FSTAB, vamos a ver dónde está el USB FS, no auto, ¿qué es lo que había que poner?
Pone algo como no sé qué, RW, no USUID, no DEP, SYNC, FS igual a... A lo que sea, creo que es USB algo tal, y hay que en vez de sync hay que poner a ver qué es lo que hay que poner. No tengo por async con una adelante en vez de sync.
Bueno, ya lo probaré
en
luego
en la línea que monta el dispositivo de
USB FS, ¿verdad?
Sí.
Vale, sí, lo estoy viendo. No, lo que pasa es que en mi caso pone no auto únicamente.
No pone sync.
No, ya lo miraré a ver
pues
qué.
Pues míralo. De todas maneras habla de que esto utiliza el sistema submount. Igual es en otro fichero diferente.
Bueno, lo miraré con calma. Vamos a dar la referencia a nuestros oyentes. Si a alguien le sucede eso, que tiene un dispositivo 2.0 y no lo puede usar a plena velocidad, que le va todo lentito, pues lo primero que hay que hacer es comprobar que el USB está reconociendo este dispositivo como un 2.0. Ajá, es el caso mío. Efectivamente le he pinchado y efectivamente lo está reconociendo como dispositivo USB 2.0. Está toda la información en el foro de Enredando, www.enredando.net o enredando.euskadigital.net, en cualquiera de las dos direcciones.
En el foro de software libre.
En el foro software libre hablamos de este asunto.
¿Cómo activar USB 2.0 para todos los dispositivos?
Eso es. Y bueno, veo que activado está. Lo que pasa es que Miquel investigó algo más y se dio cuenta que había algo más de que el puerto funcionara en versión 1.1 o 2.0, sino que había un asunto con el sync,
sí.
Que yo creo que lo mejor, pues dejamos la referencia, vamos a agregarla a Canal Enredando, ya ponemos disponible para que podáis todos ver esa información, lo podáis leer, y quien le suceda este caso, pues tiene la información para que pueda verlo. Yo ya lo miraré luego y trataremos de arreglarlo y os comentaré en el foro a ver si esto chuta.
Y de todas maneras, esa dirección también está disponible en el foro, o sea que
vale,
sin problemas.
Por supuesto, ya lo hemos puesto todo y realmente si alguien tiene problemas se puede arreglar y ya vemos que hay más cosas que la velocidad del puerto.
Sí, hablamos un poquito más de esto del SYNC, que es una cosa interesante.
Cuéntanos.
Porque en la página web pues la he estado ojeando, leyéndola bastante, y comentan que al cambiar esto, lo que puede pasar, o sea, al tener esto del SYNC, lo que hace es que no necesites desmontar el dispositivo a la hora de extraer este dispositivo USB, ¿no? Desmontar lo que en Windows sería quitar con seguridad, sí, el dispositivo o algo así, ¿no?
Claro, es que esto es un asunto, además, si quieres y me dejas, sí, voy a comentar un poco cómo funcionan todos los dispositivos de almacenamiento, tanto en Windows como en Linux. Es,
sí,
una cosa que no influye el sistema operativo y bueno, pues es muy sencillito. Nosotros vamos a suponer que estamos copiando unas fotos y las tenemos en el disco duro, vamos a poner el caso, lo tenemos en nuestra unidad C en el caso de Windows, o en nuestro home en el caso de Linux, tenemos ahí unas fotografías, unos archivos JPEG, por ejemplo,
sí,
y queremos copiarlos a un pendrive, a un dispositivo externo.
¿O a un disco duro USB?
O a un disco duro USB, cualquier dispositivo de almacenamiento que se conecte al puerto USB, un disco externo, un disco de almacenamiento, sea un pendrive, sea un disco duro externo, sea lo que sea. Vale. Conectamos el USB, nos lo reconoce, bien sea o en mi PC o en Linux montándolo en el sitio adecuado, y ya tenemos el dispositivo listo para hacer la copia. Hacemos la copia por el método que sea, con una orden, bien con, sea con el explorador de archivos, con lo que sea, copiamos los archivos.
Exactamente.
Y muchas veces la gente lo que hace es coger y desenchufar el dispositivo. Ya lo he copiado, clac, lo desenchufo. Pues cuidadín. Windows pega un grito de espanto cuando se hace eso y te dice, que ha quitado un dispositivo de una forma no segura, hay que hacerlo de esta forma, pinchando aquí y dándole a detener.
¿Y por qué?
El por qué es muy sencillo. Nosotros cuando hacemos esa operación de copiar archivos, en la mayoría de los casos, no se escribe en ese instante al destino. Se hace la operación, queda ahí pendiente por si hay más operaciones que realizar y se queda, digamos, como en una copia. Se
en
queda
una memoria, en un buffer de memoria.
En un buffer intermedio.
Intermedio.
Entonces, nosotros, cuando o bien apagamos el ordenador, o bien
le indicamos que queremos sacar el dispositivo,
se realizan todas las operaciones pendientes, las copias
es.
O borrar, que también suele pasar. Pinchas algo en USB, borras un archivo, lo sacas sin hacer el desmontaje previo, vuelves a pincharlo y dices, anda, si no lo he borrado. Claro, porque hay que darle al desmontar. Y ese es el motivo de por qué, cuando nosotros hacemos, incluso sin tener nada externo, sino nosotros, por ejemplo, en Windows hacemos una copia de archivos un poco voluminosa, pues se queda pendiente. Y cuando damos a apagar Windows, se ejecutan todas las operaciones pendientes. Con lo cual, hay muchas veces que le damos a apagar a Windows y dices, joder, cómo tarda. Joder, cómo tarda. Pues tarda porque hemos hecho operaciones y ahora las está completando. Con lo cual, pues ese es el motivo. Entonces, con el comando que tú estás indicando, claro, lo que estamos diciendo es que no funcione de ese tipo, que no funcione de esa forma, sino que lo que tenga que escribir, que lo escriba aquí y ahora.
En el momento.
Con lo cual,
tarda más.
Tarda más, pero nos aseguramos que cuando finalice, sacamos el dispositivo y está todo grabadito. No hay que esperar luego.
Lo que pasa es que, claro, digamos que la otra manera sería para funcionar de forma similar a Windows en ese sistema de buffer, ¿no? La copia sería más rápida,
ya, pero con
finalmente
Windows, con Windows no se puede hacer.
No, con Windows es obligatorio.
Es obligatorio, hay que hacerlo así, hay que hacerlo de esa forma.
Pero
y
Linux
no
es
tener
mucho más configurable, Linux es mucho,
sí,
más configurable. Y eso
desde
es
luego
una de las cosas que se puede configurar.
Está muy bien. Oye, pues es muy interesante ese asunto, porque igual alguien prefiere tenerlo de esa forma y aunque vaya pues un poquito más lento, pero te garantizas que en cualquier momento lo sacas o se apaga, pierde la corriente o lo que sea y no has perdido todas las operaciones que has hecho.
Sí, es mucho más interesante. De todas maneras, lo de la corriente es muy relativo, porque normalmente estos dispositivos, la mayoría de los casos, se alimentan del propio puerto.
Bueno, si es un disco duro externo, no.
Si es pequeño, sí.
Yeah, bueno, pero si viene Murphy y viene el niño pequeño y te desenchufa justo el disco duro en ese momento, ¿qué pasa en casa, O sea, no te creas.
Pues lo liamos.
O el gato. El gato también.
Sí, no también. Llega el gato, coge la mano y te desenchufa.
No, en la mano no. Te desenchufa de la pared. O te muerde el cable. Bueno, no, entonces se electrocuta el gato. Dejamos a dejar a los pobres animalitos.
Deja el gatito.
Bien. Pues muy interesante la consulta. ¿Nos quedan más?
Sí, sí, tenemos una consulta más, también muy interesante.
Uh-huh.
Nos comenta una persona que firma como Macaco.
Macaco.
Creo que le comenté, hablamos de él hace poco.
Sí, sí.
pregunta cómo portar un programa de Windows a Linux. Muy interesante también.
Bueno. No,
muy extensa.
¿No tienes una más cortita?
No, es la última ya.
Es que la vamos a liar con esa, ¿eh? Porque sí. Era la que yo quería.
Sí, pues es que es...
La vamos a liar. Vela.
¿Quieres que la dejamos para la semana que viene?
No. Ya que estamos metidos en harinas, pues vamos a hacer
nos pan. Lanzamos, venga.
Sí, a la piscina.
Vamos. Bueno, la vamos a resumir todo lo que podamos. Pregunta, si el programa está compilado en Windows, si existe alguna forma de ver su código fuente y portarlo a Linux, ¿no? Uh-huh. Bueno, y abajo luego dice otra cosa diferente. Uh-huh. Que coger un programa de software libre tipo DVD Ring, uh-huh. aunque es que es diferente, claro, pues si es un programa de software libre, si es software libre, está disponible el código fuente. Uh-huh. No es lo mismo tener un programa compilado que tener un programa de software libre en el que el código fuente está disponible, pero bueno. Uh-huh. Y dice, y descomprimir el ejecutable, habría alguna forma de código fuente y portarlo a Linux. Uh-huh. Lo de descomprimir el ejecutable o sacar del ejecutable los fuentes tiene su complicación, la verdad. Eso no es sencillo.
Para nada.
Pues puedes sacar el código en ensamblador.
Sacas un código intermedio, no. Sí, el fuente es imposible.
El C, sobre todo el C.
Y en otro lenguaje tampoco. Bueno, vamos a explicarlo en lenguaje más coloquial para que todos los oyentes puedan comprender cuál es la consulta. Muy sencillo. Nosotros tenemos un programa, el que sea, supongamos que para Windows. Entonces la consulta es, bueno, si tuviéramos el código fuente. El código fuente es lo que el programador que ha hecho ese programa, pues ha tenido que escribir para que haga lo que hace.
Sí, vamos a hacer un ejemplo mucho más sencillo. Un músico escribe una partitura. La partitura es interpretada por unos músicos y el resultado es una música. El ejecutable sería la música, uh-huh. y el código fuente sería la partitura.
Sí, lo que pasa que en música los buenos músicos son capaces a través de la música de sacar el código fuente, es decir, la partitura.
Y los buenos programadores a través del código ejecutable también pueden sacar una parte del uh-huh. código fuente, podrían llegar a sacarlo. Uh-huh. Pero bueno.
Bueno, pues la consulta es muy sencilla. Si tenemos el código fuente de algo, de un programa en Windows, se podría compilar eso en un lenguaje concreto, que es el C++, bueno, un lenguaje muy conocido, y podríamos hacer que ese programa funcionase en Linux, simplemente haciendo el paso, lo mismo que hacemos en Windows, pero hacerlo en Linux.
Sí, con el compilador de Linux.
Y claro.
Pues, hasta cierto punto, sí, siempre y cuando no utilice llamadas a librerías propias de Windows, el programa en C, lo uh-huh. que va a ser casi...
Es lo que yo le he contestado.
Bueno,
que realmente,
posible no, pero bueno, muy difícil.
Ha hecho una pregunta muy buena y sí que me gustaría que se iniciara un poco de debate en el foro y que cada cual, y sobre todo quien sepa un poquito más que nosotros de programación, que diera su opinión, porque realmente, pues yo creo que sí. Con el código fuente, a fin de cuentas, el C++, el lenguaje de programación de Windows, es el mismo que el Linux.
Sí.
Es decir, el lenguaje en sí es el mismo.
El lenguaje es el mismo.
Las variables tienen que funcionar y muchísimas cosas. Yo creo que el 99% del programa tendría que funcionar.
Sí, el problema está en el...
Claro, el asunto es... Y de hecho, bueno, pues en el foro comentaba yo que conozco casos de programas que están para las dos plataformas, para Windows y para Linux, sí. y que quiero pensar que están hechos a partir del mismo código fuente, pero la cosa se complica, es lo que comento en el foro, ¿no? Porque si encuentras un fallo y lo tienes que corregir solo en Linux, pues haces una modificación, con lo cual dentro de poco ya los códigos fuentes no coinciden.
Ya no coinciden, efectivamente. Es uno de los peligros y de los problemas que tiene el programar para varias plataformas. Hay varios lenguajes de todas maneras que están preparados para trabajar en multiplataforma.
Eso se está haciendo en el mundo de los videojuegos. Hay juegos que se compilan para PlayStation 2, para Xbox 360, quiero decir que eso yo creo que se tiene que poder hacer.
Sí, sí, sí.
Requerirá trabajo, pero está claro que se puede hacer porque tenemos el caso en los videojuegos.
Sí, pero precisamente la plataforma de Microsoft Windows no es la que más se presta a este tipo de portabilidades, ¿no? De poder utilizarlo en varios sistemas, ¿no? Porque normalmente utiliza una serie de librerías o de funciones que son propias del sistema,
claro.
y que no tienen su equivalente en cualquier otro sistema.
Exactamente,
¿no?
Es que además...
Entonces habría que utilizar pues librerías genéricas, pues tipo GTK, por ejemplo.
Estamos hablando de un asunto que sí, es meramente técnico, estamos rodeándonos del meramente técnico, pero también podríamos entrar en la filosofía del concepto Linux, que quizás un programador Windows pues no le guste o no quiera compartir, pues decir, bueno, pues eso de que el código fuente tiene que estar disponible, qué tal, no me apetece, con lo cual ni siquiera saco el ejecutable. Pienso que cada día es menos. Yo lo veo a nivel de fabricantes, de escáneres, de impresoras y tal, que cada vez ya en los CDs ya hay drivers para Linux, ya esto está cambiando, ¿eh?
Sí, hombre, es que además los fabricantes, bien, el software es una cosa importante en ellos, pero los que se dedican es a vender hardware. Entonces, el programa como está hecho o como deja de estar hecho, un poco les da lo mismo, porque ellos lo que quieren es que la gente utilice,
que la gente venda,
compre sus equipos
equipos
hardware.
Está claro.
O sea, al final,
pero el software es necesario, porque si no lo puedes configurar, es un una mala experiencia que dirían los profesionales del uso de tal y te devolverían el equipo, oye, que no lo puedo instalar.
Efectivamente, entonces claro. Yo creo que por ahí sí puede haber facilidad de decir, mira, pues a mí me da igual si es software de esto, pues mira, lo doy disponible, el código fuente, no tengo ningún problema.
Bueno, pues vamos
lo que quiero es que me compren el hardware.
Vamos a dejarlo más. ¿Hay algún comentario es interesante más en ese hilo, en ese comentario del foro?
Pues de momento no, por lo menos cuando he sacado la noticia no he visto más.
Bueno, vamos a dejarlo ahí porque esto sí que es un tema extenso. No me importaría y me encantaría además poder volver a retomar este asunto en una próxima sección de software libre de GNU Linux. Sí. Con lo cual, pues animo a todos los que nos estáis escuchando, sobre todo si tenéis algo de experiencia en programación, sabéis un poco de lo que estamos hablando, el tema de plataformas, temas más, y podéis dar vuestra opinión en el foro de Enredando y leer pues un poco lo que estamos comentando todos, a ver qué os parece, porque realmente hay dos vertientes, una técnica a la cual yo creo que se puede salvar en muchos casos, pero que
otra
quizás
filosófica,
la
sí.
filosófica es la que quizás está chocando más, a ver sí. qué experiencia nos cuenta cada uno y cómo ven esto de la portabilidad, porque claro, realmente pues si eso fuera así y hubiese la voluntad necesaria en todos los programadores, podríamos tener en un plazo corto de tiempo un montón de programas ya hechos para Linux y que los hemos estado usando en Windows.
Sí, claro. Cosa que estaría muy bien,
claro.
Porque facilitaría la portabilidad entre sistemas. Uh-huh. Uno no tendría que atarse a un sistema operativo porque conoce los programas que funcionan en él, ¿no?
Pues un saludo para Macaco, porque ha dado en la diana. Yo creo que este hombre es arquero, que se dedica a dar en el centro.
Pues es muy buena,
ha hecho
muy
una
buena.
Pregunta, pero ¡pum! En el centro de la diana. Ha hecho la pregunta del millón. Así que, Macaco, muchísimas gracias por esa pregunta, porque desde luego nos va a dar que hablar. Y eso es lo que siempre perseguimos un poco en el foro Enredando y en esta sección, que ya está tocando su fin. Y antes de finalizar, como siempre, vamos a recordar que esta sección llega hasta aquí gracias al Club, la Asociación en Vizcaya de Linux, que está en la dirección
www.glv.biz.
También tenemos que recordar las formas de participación con esta sección. Si quieres enviarnos un correo electrónico, tienes una dirección expresamente para ello.
sl@enredando.net, SL de software libre.
La forma que más nos gusta de participación es el buzón de voz. Nos dejas tu voz grabada con la pregunta que tú quieras.
Y está en el 94-483-3010.
Bueno, pues ese es el buzón de voz y solo nos queda el foro donde se están debatiendo estos asuntos tan interesantes que hemos estado comentando en estos últimos minutos, que está en la dirección.
Está en la web de este programa, que es www.enredando.net, el menú principal, la opción es foro, y el foro se llama, es el tercero, y este llama el foro Software Libre GNU Linux.
Pues esos son todos los datos de participación. Mikel volverá la semana que viene. ¿De qué vamos a hablar la semana que viene? ¿Tienes ya una idea?
No, dejo la incógnita hasta la semana que viene y ahí la desvelaremos.
Venga, Mikel, es que ricasco.
Agur.
Así ponemos el punto y final a esta edición de hoy. Se nos ha quedado en el tintero la sección de videojuegos, pero no os preocupéis que la semana que viene vendrá. Lo que sí tenemos unos segundos es para nombrar a los nuevos usuarios, nuevas usuarias del portal www.enredando.net. Son JZNI, Sideralson, Jorge Zambi, Saga, Luis y Subimp P25. Hombre, estos son los nicks, son unos nombres un tanto extraños, pero felicitamos tanto a los 6 que se han apuntado como a todos los que ya se han añadido a canal Enredando, la forma de conocer los contenidos de este programa. Si quieres suscribirte gratuitamente, www.enredando.net, verás que tienes ahí un avance de los contenidos de esta edición, la edición 174, y al finalizar los contenidos tienes la posibilidad de suscribirte tan solo pinchando en un link y aportando solo tu correo electrónico. Volvemos en 7 días, volvemos en una semanita, así que pásalo bien, disfruta con la tecnología y en 7 días nos volvemos a escuchar. ¡Agur!